Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí como todos los días en esta semana de selecciones, en las que el desarrollo es más o menos el previsible, hasta que de repente la actualidad te pega una sacudida que te deja cuanto menos ojiplático. Hoy en el partidazo tenemos protagonista importante en la selección, con el debate de la portería como gran protagonista, como el tema a analizar. Y vamos a hablar con un jugador muy directamente implicado en ello, con el que da gusto hablar, al que da gusto escuchar y cuyas reflexiones seguro, seguro que nos van a hacer pensar y que nos van a invitar a que tomemos alguna decisión con respecto a la portería. Decisión que evidentemente no es nada vinculante, porque lo que decidamos nosotros no vale absolutamente para nada. Eso lo decidirá el seleccionador, Luis de la Fuente, sin duda alguna. Enseguida vamos a ir a las 12, iremos hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. Pero les decíamos que ha sido una jornada en la que sobre todo hemos tenido un sobresalto al conocer una noticia relacionada con Kylian Mbappé y con la lesión de su rodilla. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y es que hoy has podido comprobar y confirmar que la información publicada por RMC, en la que se dice que el Real Madrid, es que el titular es muy llamativo, el Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico inicial de la lesión de Kylian Mbappé.
Sí, parece mentira, pero así es. Según Daniel Riolo, nuestro compañero francés, el diagnóstico inicial de Kylian Mbappé no fue el adecuado. Ya contamos en su día que el primer diagnóstico no fue acertado, pero evidentemente no sabíamos lo que hoy ha hecho oficial nuestro compañero y lo que hemos podido contrastar, que esas primeras pruebas a las que fue sometido Kylian Mbappé, los primeros análisis son de la rodilla derecha, la rodilla sana, no de la rodilla izquierda. Ese diagnóstico se manejó durante unos días, luego el club evidentemente fue consciente de su error. Recordemos que fue el equipo el 30 de diciembre el primero en dar algún detalle más de la lesión en la rodilla de Kylian Mbappé. Se hablaba del ligamento lateral externo. El club emitió su primer parte médico el día 31 de diciembre, después del último entrenamiento del año. Se refería a un esguince en la rodilla izquierda, y a partir de aquí, como te imaginas, el enfado de Kylian ya colmó su paciencia, y con la supervisión del doctor Mijic, pero con el enfado que tenía por esta situación, se fue a buscarse la vida y a ponerse en manos de un especialista francés que ya había tratado a Karim Benzema, entre otros, para recuperarse de esta lesión. Pero ya te digo que esta es la noticia sorprendente que se ha hecho pública en el día de hoy y que, como digo, hemos podido confirmar.
Muy bien, pues enseguida lo vamos a analizar y les vamos a preguntar la opinión a los expertos, que serán los grandes protagonistas, por supuesto, como siempre en este partidazo. Sepan además que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la paralización de las obras de los parkings del Estadio Santiago Bernabéu, y en cuanto a la polémica arbitral del pasado fin de semana, si han escuchado el partidazo, si han escuchado los deportes en la cadena COPE, pues ya sabían la noticia que hoy se ha ratificado. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y es que el CTA ha respaldado la decisión que tomó en el caso de Fede Valverde, la expulsión de Fede Valverde, del árbitro, de José Luis Martínez.
Sí, es la única jugada del derbi que se ha analizado hoy. De las cuatro jugadas de Primera División, una ha sido esa patada de Fede Valverde a Alex Baena en ese Real Madrid Atlético de Madrid. Respaldo absoluto, como contábamos anoche en el partidazo de COPE, de la dirección técnica del Comité Técnico de Árbitros para José Luis Munuera Montero, por esa decisión que el CTA, Joseba, entiende que es una decisión de campo, una decisión de árbitro de campo, nunca de VAR, al entender que no existe un error claro y manifiesto, por tanto, para corregir al árbitro. Así que luego lo escucharemos en el audio, pero le dan la razón a Munuera al sacar esa tarjeta roja al jugador del Real Madrid.
Muy bien, el Atlético de Madrid ha reaccionado y lo ha hecho publicando su particular tiempo de revisión, en el que expone un hilo con varias jugadas que consideran mal arbitradas durante ese derbi. Así que ya que no lo ha hecho el CTA, el Atlético de Madrid lo hace por su cuenta. Este mediodía, por cierto, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la marcha de Antoine Griezmann al Orlando City al final de esta temporada. El jugador francés, abandonará el Atlético de Madrid después de 10 temporadas en el club, en dos etapas de 5 años cada una. El Atlético de Bilbao ha sido protagonista en el día de hoy porque su presidente, Jon Uriarte, ha convocado elecciones a la presidencia para el próximo viernes 8 de mayo. De ahí saldrá la nueva directiva, a la que opta evidentemente el actual presidente del Athletic Club. Pero cuidado, porque Jon Uriarte ha denunciado además que está recibiendo, es algo que ya se había comentado el pasado fin de semana, hoy ha confirmado que está recibiendo amenazas que le recuerdan a otra época.
No es un plato de buen gusto que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado gente por detrás para decir que ya saben por dónde me muevo o por dónde vivo. La verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante duras.
La verdad es que a estas alturas de la vida tengamos que hablar de estos asuntos todavía es realmente sorprendente, pero hay que contarlo porque evidentemente está sucediendo. En Sevilla ya es oficial que Luis García Plaza es el nuevo entrenador, firma hasta junio del año 2027, y en Barcelona José María Enríquez Negreira ha acudido esta mañana al forense para someterse a una prueba que dirima si es apto o no para declarar. Evidentemente es la pieza fundamental o una de las piezas fundamentales en el caso Negreira. Del fútbol internacional destacamos que Mo Salah ha anunciado que dejará el Liverpool al final de esta temporada. Y al margen del fútbol, sepan que en tenis, Martín Landaluce ha dado una nueva sorpresa y se ha cargado a Sebastián Corda en tres sets después de salvar una bola de partido para meterse en los cuartos de final del torneo de Miami. Va a medirse al checo Lejeca mañana a partir de las 8 de la tarde. Esto ha dicho Martín Landaluce, el tenista madrileño, nada más terminar el partido.
Nada, una victoria increíble, de las mejores de mi carrera. Creo que ha sido el mejor partido que he jugado. He ido a ganarlo en todo momento. Estoy muy, muy orgulloso de mí mismo por cómo he afrontado los momentos difíciles, por cómo he ido a por el partido en el tiebreak, y sabía que tenía que aguantar hasta que llegara mi momento, y cuando ha llegado he ido a por él. O sea que muy contento y nada, luchándolo todo el rato.
Están irrumpiendo tenistas muy interesantes, tenistas españoles muy interesantes a nivel mundial. Tenemos a Rafa Jodar y, por supuesto, ya incluimos en ese grupo a Martín Landaluce, los dos madrileños. Y en la Euroliga de baloncesto, jornada 33, Barça 78, Anadolu Efes 71, Valencia Basket 85, Olympiacos 84, y hace unos minutos ha terminado en el Palacio de los Deportes en Madrid el partido entre el Real Madrid, que ha conseguido 92 puntos por 83, el Hapoel de Tel Aviv. Un partido que se ha jugado sin público, pues evidentemente ya saben ustedes por qué. Nos vamos directamente hasta el Palacio y está Pilar Casado con protagonista. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy en el vestuario de un Real Madrid que acaba de firmar la 16ª victoria en 17 jornadas en casa, esta vez ante un rival directo como es el Hapoel. Alberto Abalde, buenas noches.
Buenas noches.
Era un partido importante, no, importantísimo, pensando que apenas queda nada de fase regular.
Muy importante, ¿no? Todos son importantísimos ahora, pero bueno, el Hapoel es un plantillón. Y bueno, muy contento porque el equipo ha hecho un partido solidísimo desde el primer minuto y nos hemos llevado una victoria importante.
Hay una cierta sensación de responsabilidad porque esta semana, bueno, pues ya van quedando menos compromisos en casa, que es donde realmente estáis muy fuertes, y que hay que sacar este, empezando por el de hoy, y el del jueves.
Sí, sabemos que estamos en un momento muy importante, ¿no? Y esta semana es clave. Sinceramente enfocábamos no solo esta, sino este, el anterior. Caímos en Zalgiris en un partido muy igualado, pero eran dos semanas con cinco partidos y bueno, y ahora pues pensando en el del jueves, ¿no? Que va a ser clave.
¿Hay que sacar una fuera de casa como sea?
Sí, bueno, vamos a enfocarnos primero en acabar la semana bien, en jugar ese partido que es muy importante sacarlo, y luego pues evidentemente tenemos que dar un pasito adelante fuera de casa.
Gracias, Alberto.
Muy bien, gracias.
Pues estas son las palabras de Alberto Abalde en el vestuario del Real Madrid, en un pabellón que volverá poco a poco a la normalidad, porque evidentemente hasta que no salga el Hapoel de aquí no se va a levantar todo ese dispositivo, después de que fuera declarado de alto riesgo y de que se haya jugado una vez más a puerta cerrada.
Muy bien, pues gracias Pilar desde el Palacio de los Deportes. Y en ciclismo, Magnus Kornilsen se ha llevado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña. El francés Dorian Godon continúa como líder de la ronda catalana. Así que abrimos el espectro de los comentaristas con una nómina de invitados que es realmente espectacular. Empezando por Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Tienes cara de sueño.
Sí, es que he dormido poco, pero bueno, estoy con ganas. Hay temas variados y
sorprendentes.
Y llamativos, ¿eh? Sí, y llamativos, sí, muy llamativos.
No cabe duda. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú no tienes problema para dormir.
No, la verdad es que no, pero estoy perplejo, ¿eh? O sea, hay cosas que te quitan el sueño, por ejemplo, que te operen de lo que no es, que te confundan la rodilla de sitio, cosas de esas.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas perpleja noches. También, sobre todo porque...
Perpleja, bueno, y acatarrada, constipada.
Bueno, es alergia, es alergia.
Ah, ¿no? Alergia, uff.
Sí, 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 sí.
Bilastem.
Pero bueno, si le pasa esto a Mbappé, ¿qué no nos puede pasar a los demás, no?
Pues sí, es una buena reflexión. Sí, tratándose además de los servicios médicos, del club más importante del mundo, ¿eh?
Claro. Tenemos una sanidad espectacular, no vayamos a extrapolar ahora por...
No, hombre, no, lo digo, lo digo ya, en, sí, sí. En broma, porque es que no, que, o sea, es que no sé, cuesta hablar en serio de esto, la verdad.
Pues sí, pues hay que hablar en serio de esto, pero lo haremos enseguida. Está aquí Jaime Huarte. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos elecciones en el Athletic.
Sí, 8 de mayo. Son, sí, las, señor, elecciones más importantes, se paraliza el mundo.
Sí, sí, da igual que las, exacto, de Aragón, las de Castilla y León, las de Andalucía.
Vamos a ver si hay elecciones. Vamos a ver si hay elecciones.
Si se presenta alguien más que yo, Jaime Huarte.
Eso es, eso es.
No sé si hay alguna iniciativa.
Es que tendría que haber habido ya algún movimiento, porque... Uriarte lo avanzó, que él se iba a presentar en octubre. O sea, ha habido tiempo como para
ir preparando una candidatura,
bueno,
alternativa.
Vete tú a saber. ¿No?
Bueno, podemos lanzar aquí.
Es tipo... de los pocos clubes que se puede permitir el lujo de decir que hay elecciones democráticas para elegir presidente. Claro.
Sí.
Hay elecciones en el Valencia.
Sí, sí.
En Sevilla.
En el Barça acaba de haber unas, ¿no?
Eso es, Barcelona, Athletic, Real Madrid.
Y Osasuna.
Osasuna, que nunca se rinde. Eso, señor. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Feliz Día de los Inocentes. Porque de no ser una inocentada, lo que habéis contado no se puede creer, tampoco lo de Bilbao, que pasen estas cosas. De manera que entiendo que me estáis chuleando y hoy es 28... de diciembre y hay que seguir un poco la coña.
Pues parece que no.
Sí, sí, ojalá fuera coña, pero no. Sobre todo el bueno, no, cualquiera de los dos casos, la verdad es que no es ninguna coña. Y vamos a incorporar para esta primera parte a Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tú también estás sorprendido, supongo.
Pues
como todo el mundo.
Compartiendo todo con todos vosotros, porque es una cosa de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Ya sabemos que los servicios médicos del Madrid pues dejaban que desear, mucho lesionado, mucho mal recuperado, mucho tal, pero esto es incomprensible. Algo le ha tenido que pasar también a Mbappé para no darse cuenta, o es que le metieron, luego lo contaréis bien, supongo, le metían las dos piernas en un mismo tubo, en un mismo escáner y se fijaron en la que no era, pero vamos, realmente es cómico y es un desprestigio enorme para el Madrid, ¿no? Estamos hablando de un jugador que todo lo que le ocurra es noticia mundial y lo que le ha ocurrido es que, menos mal que no era una operación, solo era un diagnóstico, ¿no?
Hombre, joder, imagínate si es una operación y le opera la otra rodilla.
Se opera ya, en la buena,
ya,
¿no?
Ya hubiera sido ya una cosa de locos, ya es bastante sorprendente.
Y se dejan el bisturí.
Esta historia, sí. Miguelito, pues esa es la noticia. Y okay. El Madrid no ha dado ninguna explicación, pero ahí
no,
está el asunto.
Lo único eso, explicaciones, los partes médicos que ha habido de Mbappé a través de los canales oficiales, y te puedo decir también que este error no ha causado tampoco ningún despido. Sí es cierto que ha habido alguna recolocación en el cuerpo médico del Real Madrid, pero no ha habido ningún despido. Ya sabéis que volvió antes de que acabara 2025 Nico Mijic, que ya estuvo en la etapa anterior, que no salió muy bien parado, con algunas decisiones y algunos diagnósticos equivocados, y a final del pasado año Florentino Pérez volvió a solicitar su presencia para dirigir los servicios médicos del club.
Pues toca valorarlo, pero claro, es que estamos todos muy de acuerdo en la sorpresa y en esta circunstancia tan anómala en un club como el Real Madrid.
Bueno, y que no tenga consecuencias, a mí es que ya me parece que es rizar el rizo, ¿no? O sea, quiero decir, que no pase nada, que no se despida a nadie, que no sé, me parece que esto... Es una película de ciencia ficción.
Claro, por no asumir el error, el club, digamos, porque es que es tan ridículo, yo entiendo que se queden también sin reacción, pero es que es tan ridículo que supongo que la idea del Madrid es esto que pase cuanto antes, que no se hable más de esto, y si echamos a cuatro, se va a hablar más, pero no. Yo creo que es el peor ridículo que yo le conozco al Madrid, nunca.
Pero que no echen a ninguno también es un ridículo espantoso, claro.
Ya, es la salida tonta del que no sabe por dónde salir, sino decir, bueno, pues esto que no sé, que se olvide cuanto antes y pasemos la página, ¿no?
Es eufemismo de la recolocación, ¿no? ¿Qué es recolocación?
Eso me ha llegado, o sea, no ha habido en la nómina de doctores del Madrid, no ha habido despidos, no, pero
esto pasa aquí con Lamine Yamal y se tiene que ir hasta la estatua de Colón de Barcelona.
Sí, lo que pasa es que los temas médicos son muy sensibles, ¿eh? Y no se puede frivolizar dónde está la responsabilidad. Pues todos pensamos, oye, ¿cómo no se han dado cuenta? Ni el propio jugador, pero es que igual jugador le dicen, oye, pon la pierna aquí, tú eres un lesionado, yo voy al médico, mañana tengo que verme el ojo. Me dice, oye, pon el ojo derecho, porque el ojo izquierdo ya saben cómo lo tengo, pues oye, yo lo pongo. Pero... O sea, no creo que...
Sí,
o sea, me parece de una sensibilidad máxima como para decir, no es que la responsabilidad es del médico, es que igual la persona o el operario que está donde le tienen que hacer la prueba le dice, oye, que pon esta pierna y se ha equivocado a leer. Yo qué sé. Es fácil.
Es muy difícil de entender, muy difícil.
Ya, pero bueno, el que no tiene responsabilidad ninguna es el futbolista, en este caso es la víctima, claro. ¿No? Y me parece que si solo se ha enfadado, pues le honra, porque, vamos, yo es que no me puedo imaginar.
Es para prender fuego, ¿no?
Claro, o sea, es que es para montar un pollo.
Para demandarle. O sea, es que te puedes, por un error médico, imagínate
que ha jugado tres partidos después de que le miraran la rodilla buena pensando que era la mano, le dijeron que estaba muy bien, jugó tres partidos en diciembre.
Es que es muy serio.
Y quiero recordar
la medida no le han podido venir bien, ¿no?
Y quiero recordar que circuló un rumor malintencionado sobre las razones que llevaban a Mbappé a no jugar determinados partidos, ¿no? Que todos lo hemos escuchado y lo hemos leído y... No sé, es que conociendo esto ya es absolutamente grotesco.
Bueno, es que desde el momento que el Madrid no emitió ningún parte médico ni hubo claridad alguna a la hora de explicar esta lesión, claro. La puerta estaba abierta a cualquier especulación y tú puedes especular porque somos libres y además tiene cierto encaje en el relato, en que uno está pensando en el Mundial, en que mira determinados intereses y demás, porque nadie explicó nada. Acordaros cómo empezó esto, ¿no? Una lesión leve, pero sí, pero no, pero a lo mejor depende de lo que sienta el jugador, y luego nos hemos encontrado con este pastel, que estoy de acuerdo con Elías en la cadena de la exploración y del reconocimiento, habría que ver dónde se produce el error, ¿no? Porque si es en la palpación y te palpan la rodilla que no es, aunque diga Elías, no, tú pones la que sí, pero le tienes que decir al médico, oiga, que es en la otra, vamos, yo lo haría seguro.
No es la resonancia, lo que pasa es que tú a lo mejor entonces, te metes en el tubo y
por eso,
claro,
el tubo
allí,
meter las dos piernas,
yo supongo que es eso y se mete ahí, hacen tal, y el despistado que está a cargo de eso, pues se queda, observa la derecha y no observa la izquierda.
Pero de acuerdo que pueda pasarle eso a Mbappé o a cualquier paciente que vaya al famoso tubo. Pero es un error lo bastante grande para que se admita como impunidad la solución al problema.
Yo
no lo comprendo. Bueno, es que... porque estoy hablando yo mismo de ello. Pero es que durante todo el día no me he podido hacer a la idea de que eso era verdad.
Es meter la cabeza, es el avestruz que mete la cabeza bajo el suelo y el Madrid querrá hacer, esto no ha pasado, no nos ha pasado, no queremos nada, esto que se olvide.
Sí, lo que pasa es que el riesgo que has corrido, Alfredo, es mayúsculo, claro, porque el diagnóstico es claro.
Y lo que decías, Alfredo, del desprestigio que ya ahora publicada la noticia es tremendo.
Bueno, y los propios compañeros de Mbappé, ¿cómo van a ir al médico ahora?
Claro.
A ver, esto te pasa en
la radiografía. Al quirófano, lo decía antes, al quirófano, ¿quién va a un quirófano?
Hombre, es que esto te pasa en la vida civil y te llevas las manos a la cabeza, tú vas a tratarte una...
Y demandas al médico.
Claro, ¿no? Te pasa esto donde además el cuerpo es tu herramienta y has pasado por un riesgo de salud porque has jugado lesionado, es que eso lo hemos visto, Mbappé ha salido al campo lesionado o con riesgo de lesión. Y entonces aquí, evidentemente, o hay que asumir responsabilidad o dar explicaciones, no ya a los medios de comunicación, me da igual, a los socios del Madrid, al aficionado, que es que el aficionado paga para que haya fichajes, para que venga Mbappé y compañía. Alguien tiene que decir algo. O sea, a mí esto de esconder la cabeza debajo del ala, de no haber dicho absolutamente nada desde que Mbappé se lesionó. Luego ya reconocieron algo de un esguince en el ligamento lateral y demás. Yo creo que lo que hace es echar todavía más desprestigio a una manera de haber llevado una lesión totalmente irresponsable.
Tienes que tener permiso.
Y en Francia, imagínate, perdón, en Francia Mbappé es un bien de Estado.
Sí, tú dirás.
Esto es como, yo qué sé, como averiar las meninas. Vamos,
pero es que además...
En Francia tienen que estar indignados.
Esto se suma, o sea, es un capítulo más de otros capítulos extrañísimos que están pasando en el entorno del Real Madrid en los últimos tiempos. El caso de la nutricionista, que también tenía que ver con los servicios médicos. Uno va, el otro viene. O sea, pasan cosas muy extrañas desde hace meses. Y esto ya es, evidentemente...
Bueno, pues el sumo.
El culmen, ¿no?
Voy a incorporar a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo soy profano en la materia, pero, a ver, yo puedo entender que haya un error médico cuando, y ha pasado, muy raramente, pero ha pasado de que te meten en un quirófano, te anestesian y evidentemente el enfermo no se entera y le han operado una rodilla por otra, la sana. Pero yo pregunto, siendo profano, entiendo que si ha habido una confusión, porque se han equivocado en la ecografía o lo que le hicieran al jugador, entiendo que entonces salió que estaba sano, ¿no?
Claro.
Entonces, no entiendo. Entonces, ¿por qué hubo un tratamiento después?
El timing es el siguiente. Las primeras molestias de Mbappé en la rodilla izquierda son el 7 de diciembre, después de jugar contra el Celta. Uh-huh. Él juega unos partidos todavía, se marcha de vacaciones. El día 30 de diciembre, es decir, 21 días después de que empezaran sus molestias en la rodilla, el equipo ya empieza a hablar de ese ligamento de la rodilla. El club emite su primer comunicado, el Real Madrid, el 31 de diciembre, y luego, después de ya visitar al especialista francés, después de perderse el partido contra el Benfica, el club sacó el último comunicado el 2 de marzo, reconociendo ese esguince en la rodilla izquierda, apostando por el tratamiento conservador y reconociendo que había ido a visitar a especialistas franceses con la supervisión de Nico Mijic. Pero insisto, las primeras molestias son del 7 de diciembre, el primer parte médico aparece el 31 de diciembre, 24 días después. Y
entonces ya
a los pocos días el Real Madrid se da cuenta de que evidentemente la rodilla que estaba lesionada no era la derecha, era la izquierda.
Pero entiendo que el tratamiento que estaba llevando es entiendo que será en donde el jugador decía que tenía las molestias. Entiendo, desde el principio. Digo, no creo que le estuvieran tratando en la rodilla sana. Al margen de que haya podido haber un error a la hora de hacer el TAC o no, que utilizaron la máquina y en vez de hacer la derecha le hicieron de la izquierda, pero entiendo que después... Primero, en ese TAC saldría entonces que la rodilla, como era la buena, no tenía ningún problema, pero después se le ha tratado. Y entiendo que se le trató no la rodilla que no se quejaba, sino la rodilla de la que se quejaba el jugador. O sea, a mí alguien me lo tiene que explicar.
Sí, es,
¿de verdad?
Es que es necesario. Es necesario.
No, pero es que para mí...
Es tan necesario como imprevisible que pase eso.
Es que para mí me parece... Yo, oye, respeto todas las informaciones, lo que ha dicho el periodista francés, o sea, pero... yo es que no me lo creo. O sea,
bueno, pues
no me lo creo. No me lo creo porque, insisto, ¿el jugador ha sido tratado de la pierna lesionada desde el principio o no?
Pues sí, claro, porque días después no juega contra el Manchester
City.
Bien,
entonces, ¿dónde está el error de que
porque
han tratado...?
Porque el diagnóstico inicial es de la rodilla derecha, no es de la rodilla
izquierda. ¿Pero qué diagnóstico? Si el diagnóstico hay desde el primer día. Si el jugador está tratado desde el primer día porque tiene molestias en la pierna izquierda. O sea, ¿de qué me estáis hablando? ¿De verdad?
Pues mira, vamos a escuchar a Daniel Riolo,
alucinante.
El compañero de RMC, que ha explicado así este asunto.
El diagnóstico fue tan catastrófico que el Real Madrid despidió a su cuerpo médico. Es una auténtica vergüenza. Evitamos lo peor. Este error podría haber tenido consecuencias mucho peores. El error es tan garrafal que se comenta en círculos autorizados que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada.
Dani Gil en COPE París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú has hablado con Daniel Riolo para que te explicara de dónde sale esta noticia y cuál es su desarrollo, ¿no?
Sí, he estado hablando esta tarde con él sobre esta información que daba ayer en RMC sobre Mbappé. Me cuenta que es alucinante todo lo que está pasando, digno de un club amateur más que de un club élite como el Real Madrid. El primer gran error es que a Mbappé no se le hizo un examen clínico completo, es decir, no se le exploró, no se le hizo una exploración de la rodilla como suele ser habitual, sino que directamente se le hizo una resonancia magnética. Pero lo peor, lo más grave, es que cuando le hicieron esa prueba, los médicos del Madrid analizaron la rodilla derecha, vieron que estaba bien, efectivamente. Y lo que no se dieron cuenta es que la que estaba lesionada era la pierna izquierda. Dicho lo cual, no sé en qué
pero
lugar...
Si la pierna izquierda, Dani, simple, yo voy a hacer de abogado del diablo. Si la pierna izquierda es la primera que trataron. Desde el principio se trató la pierna izquierda. O sea, ¿cómo es que no se cómo que no se dieron cuenta? Si el jugador fue el primero que dijo, tengo molestias en la pierna izquierda, y desde un principio el jugador se queda fuera en uno de los primeros partidos desde que tiene las molestias. O sea, ¿quién dice eso? ¿Qué película nos está contando el compañero de Francia? O sea, ¿qué película nos está contando? Si al jugador se le trató desde el principio.
Ya, pero Siro, si hay una confusión, dejan de tratarle la rodilla izquierda y le empiezan a tratar la derecha. Si hay una confusión
pero vamos a ver, ¿cómo le van a tratar la rodilla derecha y no la izquierda si el jugador está diciendo que tiene las molestias en la rodilla izquierda? Pues, o sea, ¿le van a tratar una que no le duele? Por mucho que diga la resonancia,
pero vamos a ver que cuando le están tratando y le empiezan a tratar la rodilla buena, él diría, oye, que no es esa, que es la otra. Con lo cual el fallo viene antes en el diagnóstico que se hace previamente.
Pero si el diagnóstico se lo hacen, yo creo que en el mismo vestuario. Cuando el jugador tiene molestias en la rodilla izquierda, pues le miran la rodilla izquierda, que es la que le duele.
¿Qué estás cuestionando la información? Es que no te entiendo.
No, yo estoy cuestionando, efectivamente. Estoy cuestionando la información.
Vale, pues,
estoy cuestionando la información. Perfecto. Correcto.
Es tu opinión.
Correcto. Okay. Porque yo no me lo creo.
Contrastado y
no me lo creo. Vale, pues si me parece muy bien que la hayas contrastado. Me parece perfecto que la hayas contrastado. Yo te digo. Y ya sé que la habéis contrastado y que sois muchos los que tenéis esa información. Que no sé quién la ha filtrado, pero sois muchos los que la teníais. No hacía falta que llegara este periodista francés para decir eso. Pero yo pregunto, insisto, ¿qué rodilla se ha tratado al jugador? ¿La derecha, que estaba sana?
En cualquier caso, lo han hecho todo mal.
Vamos a ver.
Otra cosa es que no le hubieran hecho las pruebas suficientes, que no hubieran detectado que la lesión de la pierna izquierda era más grave de lo que se podía pensar y que tenían que haber hecho más pruebas. Ahora, yo no me vais a hacer comulgar con ruedas de molino diciendo que es que al jugador se le ha tratado la pierna que no tenía lesión.
Se le ha tratado, estamos hablando del diagnóstico.
Vamos a ver, entonces, si el diagnóstico es que se han equivocado de pierna, entonces no lo han tratado al jugador, porque si la pierna lesionada, según el diagnóstico que se han equivocado, estaba sana. Yo pienso, a ver
si lo construimos, porque efectivamente nos faltan datos, y estos datos los debería hacer el Madrid.
¿Claro?
Que de momento lo que no ha hecho es decir, esto es una patraña. Que lo podría haber hecho si fuera una patraña.
Hombre, debería haberlo hecho enseguida.
No debe ser una patraña porque no lo hubieran dejado. Ahora, yo pienso, él tiene molestias en la rodilla izquierda. Y le empezarán a hacer lo que sea en la rodilla izquierda. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene, de verdad. Y le meten en el tubo y el que sea, que no es el que le está tratando, pues sería y estudia a la derecha. Y dice, joder, pues este tío no tiene nada. Y el tío, pues sigo teniendo molestias. Pues le seguirán haciendo un tratamiento ahí porque... Yo me acuerdo que se decía que no le encontraban las molestias. Eso se decía en diciembre, que él le molestaba porque no veían.
Hombre, y luego la reacción, Alfredo, del jugador tarifando hacia París. A decir, oye, que me miren bien porque aquí no me lo están haciendo bien. Claro,
porque él le debían de estar diciendo, si no tienes nada, si no tienes nada. Y él dice, ¿cómo que no tengo nada? A mí me molesta esto.
Él solo descansa un partido después de que empieza a sentir las molestias el día del Celta. El partido siguiente es el Manchester City, que entra en la convocatoria pero no calienta. Y luego acaba el año jugando contra el Alavés, contra el Talavera y contra el Sevilla. Luego ya se va de vacaciones y la primera información ya que da más detalles de esa rodilla izquierda es el equipo el 30 de diciembre. Pero él, después de empezar las molestias contra el Celta, solo se pierde el partido siguiente contra el City y luego, antes de acabar el año, juega Alavés, Talavera y Sevilla.
¿Qué querías añadir desde París, Dani?
Y luego, añadiendo lo que dice Miguelito, fuerza, compite la Supercopa de España, sigue jugando y el día clave es el 17 de febrero, el día que el Madrid gana 0-1 en Lisboa ante el Benfica en Champions. Allí Mbappé dice basta y es cuando decide irse a París a visitarse con el doctor de confianza, con Sonery Cotet, y es el que descubre toda esta negligencia porque se da cuenta que le habían examinado la rodilla. Bueno, a partir de ahí empieza el tratamiento conservador que le ha ido bien hasta la fecha. Y lo que me cuenta Daniel Riolo en esta conversación que he tenido con él esta tarde es que, como decíais ahora también, el Madrid ha intentado tapar toda esta información, toda esta historia, ha procurado que no se hiciera pública, cosa que no ha conseguido, y sobre Mbappé me cuenta que la fase de enfado ya ha pasado, que está sobre todo aliviado porque ve que cada vez está mejor, no al 100% como dijo ayer Mbappé, pero cada vez mejor, y que tiene ganas de acabar bien la temporada con el Madrid y prepararse bien para el Mundial de este verano.
Muy bien. Dani, un abrazo desde París, gracias.
Un abrazo, chicos.
Buenas Hasta noches. Luego. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Bueno, pues sería muy conveniente que alguien diera explicaciones en el Real Madrid para aclarar este asunto y para que no estemos dando vueltas en torno a algo que es difícilmente explicable. Y hasta el propio Mbappé. Lo que pasa es que el jugador, si el club
Mbappé,
no,
¿qué va a decir?
Si el club no da explicaciones, el jugador, yo creo que me las todavía.
El jugador puede contar su versión.
Sí, sí, puede hacerlo, pero me extraña mucho que lo haga.
Es el club.
Claro.
Es muy delicado que el jugador cuente esa versión, si es así, tal cual.
Bueno, pues esperamos acontecimientos al respecto. Antes de despedirte, Alfredo, esta es la decisión del Comité Técnico de Árbitros con respecto a la expulsión de Fede Valverde el pasado domingo después de la entrada al Lesbaena.
No es un plato de buen gusto no, para
ese,
nadie. Ese, que un grupo de...
ese no es. Ese es John Uriarte, el presidente del Athletic.
Sí. No, no era un plato de buen gusto.
Marta Frías.
No era un plato de buen gusto, la verdad.
Marta Frías. Es Marta Frías.
No lo tenemos. Bueno, Fouto, al fin y al cabo, que como dijiste, la cosa era ratificar lo que habías anunciado tú, que es que,
bueno,
que,
sí.
que la jugada para el CTA está bien pitada.
Sí, bueno, sobre todo porque lo que viene a decir ese audio que no hemos podido escuchar, Joseba, es que es una jugada de campo, es una decisión del árbitro de campo y que como no hay un error claro y manifiesto, el VAR entiende que hizo bien en no intervenir, que es una acción sin posibilidad de jugar el balón y, por tanto, respalda la decisión de José Luis Munera Montero al expulsar al jugador del Real Madrid, del que mañana, por cierto, el Comité de Disciplina se va a conocer su sanción. En principio, ya hemos contado que se expone a 2 partidos de sanción el jugador uruguayo del Real Madrid, así que vamos a ver si mañana se confirma o no esa noticia. Insistimos, mañana decisión sobre esa sanción que se haría perder los 2 próximos partidos.
¿Y no se lo puede quitar? Como el, porque me parece muy parecido a lo de Anthony. Muy parecido a la jugada de Anthony.
Yo creo que si una vez que le metan los 2 partidos, yo creo que es muy difícil que prospere el recurso. Muy complicado.
Y hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Curiosamente, el Atlético de Madrid ha reaccionado haciendo su propia la revisión de las jugadas que considera revisables, que no estaban incluidas en estas.
Te pongo en contexto. Sabes que el Real Madrid acaba el partido, el derbi, con solo 2 faltas. Y esas 2 faltas significan una tarjeta amarilla para Thiago Pitarch y la roja a Valverde, ¿vale? Pues el Atlético, en esta estrategia que tiene de apoyar y defender a los árbitros, siempre menos cuando juega contra el Real Madrid, no lo hacen con ningún otro club, se ha inventado su propio tiempo de revisión, que dice lo siguiente. Tras 2 días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, la expulsión de Valverde, nos surge una duda. ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo 2 faltas? Os lo detallamos en nuestro tiempo de revisión. Y añaden un hilo con 6 vídeos que muestran faltas que Munera Montero no señaló a favor del Atlético y que el Atlético considera que son. La primera la llaman la patada voladora y es la acción de Carvajal con Giuliano Simeone. La segunda, dicen, el clásico piscinazo tampoco se penaliza. Una jugada de Vinicius por la izquierda, línea de fondo con Lenormand, que Vinicius se tira realmente. La tercera, dicen, me vino un tren por delante y es la entrada de Carvajal a Llorente dentro del área. Una vez Llorente ya ha rematado, es decir, piden un penalti en la acción de Carvajal con Llorente. La cuarta, empujar dentro del área no es falta, es una acción de Lookman en la que se va a meter entre Carvajal y Rüdiger y acaba cayendo Lookman dentro del área, con lo cual piden otro penalti. O sea que el Atleti ya ha pedido 2 penaltis. La quinta, una acción, esta es la más sorprendente para mí, sin peligro, la que tiene el balón Griezmann. Valverde le entra y yo sinceramente no veo nada y el francés pega un brinco pidiendo una falta. Y en el sexto vídeo tiran de ironía porque ponen una falta a Thiago Pitarch, que sí pitan y que sinceramente no parece que sea falta. Y dicen, esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y que nos saquen de dudas. Está claro que nosotros no sabemos hacer.
Ya solo nos faltaba que cada club hiciera ya una una retaíla de jugadas.
Tú da ideas, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, las da el Atleti Madrid, no yo, pero bueno.
Yo creo que esto de las explicaciones no es una cosa que no a mí no me convence, no funciona, no va a servir más que para estas cosas, porque elige jugadas más o menos, no sé, con qué intención, que sean didácticas. Si fuera para intríngulis de este reglamento que nos cambian en cada momento, le vería una utilidad, pero no suele ser así. Esta no es de ese tipo, esto es simplemente que al árbitro le parece que le da con saña y sin ir al balón, y a Arbeloa le parece que pues que no le da con saña y que va al balón, y eso se acaba ahí, no tiene mucho más que explicar, yo creo, no le veo más lectura. Igual que no me gustó, es verdad que la escena es muy educada, pero ahí explicándole a un entrenador que por qué le echaba y por qué a este ese día, porque estuvo muy educado, dice Fouto, y es verdad, estaba muy educado, sí dio gusto, pues estaba educado, pero estaba dentro del campo. Y en todo caso, pues da que hablar, da que pensar, que a otros les enseñan tarjeta cuando se quejan de tal y este no, y me pareció un postureo de aquí que haya transparencia y explicamos, si lo tienes que explicar, lo puedes explicar después. Sin interrumpir el partido, después del partido, allí dentro ya debajo, pues le dices a Arbeloa, pues mira, es que a mí me parece que la ha pegado con mala uva. ¿Qué quieres que te diga? Ya, porque se acaba ahí, ¿no? No me está gustando esta buena intención, un poquito monjil del arbitraje ahora, de explicamos todo, lo dejamos todo claro. Yo no creo que sea provechoso, ¿eh? Sé que la intención es buena, pero ya ves tú, este lo que ha provocado, esto ha sido una irritación del Atleti que sale por peteneras, ¿no?
Yo, Alfredo, creo que cuantas más explicaciones se den, más audios del Bar se escuchen, más se expongan, es peor. Estoy de acuerdo con usted. Es mucho peor. Porque todo se tergiversa, todo se saca de contexto, ahora en el momento en el que vivimos. Pero es verdad que muchas cosas se han demandado que se hagan. ¡Queremos escuchar los audios! ¡Va! Queremos que se reconozcan errores.
No sirve para nada, sí.
Claro, pero lo hemos pedido mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuantas más cosas se explique, más imágenes, es peor. O sea, es peor porque...
Es que además, cuando uno está fastidiado con el árbitro, está fastidiado con el árbitro.
Pero hemos acusado de poca transparencia. Hemos acusado de que... Entonces, claro, ahora que se abren y que hablan de jugadas concretas que jamás se ha hecho, hay que recordar que esto que se hace los martes no se hace en ninguna otra liga del mundo. Lo de los audios de escuchar el VAR, sí.
Lo cual quiere decir que no debe ser tan bueno.
Claro, sí, pero se ha pedido... Pero una cosa, Alfredo. Se ha pedido y se ha demandado.
Y además que se haga pedido, públicamente. No se le hace caso, pero no lo han pedido manifestaciones de cientos
no,
de millones
se ha
de
pedido
socios.
En una reforma. Se ha pedido en unas reuniones que ha habido en la federación donde están los clubes, donde hay muchos actores del fútbol, que se ha pedido que esto se haga. Por ejemplo, la Premier se hace a nivel privado. Se le manda a los clubes a nivel privado el informe. Del error o del acierto, aquí se hace
pues
a nivel público.
Sí,
bueno, pues oye,
sí,
pues yo aplaudo la transparencia, ser pioneros, y lo que sí me gustaría es que se hablase de 10 jugadas, no de 3, sencillamente. Exacto. O sea, ¿por qué?
Muy selectivo.
Tienes que ponerle un número de jugadas determinada
sí,
y no
todas
puede
las
ser.
Que sean necesarias.
No hay número de jugadas.
Elías, tú aplaudes
¿eh?
Ese numerito del otro día, de hablando ahí, diciéndole así, los dos tan educados
y tan
formales. Ahí, en medio del campo, la gente esperando que jueguen.
Yo no estoy hablando del medio del campo.
¿Qué están pensando los del Atleti en ese momento? ¿Están en
yo no estoy aplaudiendo eso.
Si a Simeone nos lo mandan a la grada.
Lo que estoy aplaudiendo, Alfredo, es lo que tú le estás hablando con Isaac, que es el tiempo de revisión. Que a mí eso me parece un ejercicio de transparencia, que me parece bueno, pero que no que se circunscriba a 3 jugadas, sino
claro,
10.
Que
yo quiero saber si el penalti o no de Carvajal a Llorente, según el CTA, es penalti o no. Lo quiero saber. Me interesa.
Pero entonces, claro, estaríamos hablando de que todos los clubes que juegan el fin de semana...
Bueno, pues
necesitan saber.
Pues,
entonces no es tiempo de revisión, pues,
¿sí?
Es tiempo de la Biblia.
No,
que
de la Biblia,
que ir hasta
la semana que
viene, pues claro.
Si en vez de 3 son 10 jugadas. Es que,
sí, no, pero bueno, entonces, ¿cuál es la problemática?
Ya, luego pediríamos 15, porque...
Bueno, pero es que para mí
todos los clubes quieren la suya.
No hay número determinado, ¿eh? Hoy han analizado 4 de primera, han analizado 2 de segunda, que además eran del mismo partido. O sea, no hay un límite. Si hubieran pedido seguramente esta jugada, pues a lo mejor lo hubieran mostrado. Pero no sé, o sea, yo creo que la problemática no es esa. O sea, si quieren que se analicen toda la jugada, sí, pero claro, nos tenemos que tirar aquí toda la
semana. Hombre, yo creo que básicamente del derbi se podían haber analizado dos perfectamente. Una es la expulsión de Valverde y otra es la de Carvajal con
Claro, pero luego te va a llegar. Claro, pero luego te va a llegar el del Elche y el del Mallorca que te van a decir, oye, claro, mi partido, ¿por qué no? Y el del Levante y el del Oviedo.
Hombre, por supuesto que las del Elche y el Mallorca también hay que analizarlas, estaría bueno.
Pues vosotros tened en cuenta que esto no es tiempo de juego mediático para los medios. Esto es tiempo de juego que tienen que...
Pero sí, hablando de jugadas didácticas, precisamente la de Carvajal es más didáctica que la de Valverde.
Mucho bueno,
más.
Pero el comité de expertos que elige esta jugada, que no somos ni tú ni yo, Mónica, que son Fernando Moriente, José Luis Oltra y José Ramón Sandoval, han decidido que de ese partido hay que sacar esta jugada. Chico, ¿que hay que sacar más jugadas? Pues entiendo, Mónica, a mí me hubiera encantado, Mónica, también haber escuchado esa jugada que dices
no, con lo cual, claro, lo que se entiende es que el atropellar a un jugador rival después de que haya disparado el balón, haya pegado al balón, no se entiende como falta. No es falta, ya está. A partir de ahora contamos con eso. Claro, claro.
Ya veremos. ¿Tú estás seguro de que no se va a pitar ningún penalti así? Yo no.
No se debería.
Ya veremos.
¿Sabéis por qué creo que no se ha explicado esa jugada de Carvajal y de Llorente?
¿Por qué?
Porque ya ha habido unas 2-3 jugadas similares este año, de otros partidos, similares, en tiempo de revisión.
Y no se ha pitado ningún penalti al respecto.
No.
Vale. Bueno, pues entonces entendemos que una jugada como esa no es penalti. Pues ya está.
Decir eso,
pues aclarado.
Valdría eso. Ya he vivido jugadas similares.
Y ya, o sea, está, que hay jugadas que se repiten. No iguales, porque jugadas iguales no hay. Claro, hay jugadas similares. Claro. Pero hay jugadas que se repiten. Y claro, tú imagínate que hoy están analizando una mano que es idéntica a la otra que ocurre la semana que viene. Pues a lo mejor es una pérdida de tiempo, ellos entienden, explicar la misma jugada.
Vale, bueno, pero ya lo has explicado tú, con lo cual ya sabemos que en una jugada de ese tipo no hay que pitar penalti. Ya está.
Aclarado. Sí, además es que, de hecho, es que a nivel interno, cuando tuvimos el seminario que nos explicaron, ya nos dijeron que ese tipo de jugadas, salvo que sean que pongan en peligro la integridad del contrario, o no vayan a nada.
Como fue el caso.
La integridad de Llorente, cuidado.
Como fue el caso, que tuvo que ser atendido,
abandonado,
tomar un jarabe y todo.
Sí. Bueno, pues ya veremos. Alfredo, un abrazo, que vaya bien, gracias. Gracias. Alberto, a lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. El servicio médico ha patinado, pero Mbappé está en la parra. Cuando le hacían pruebas y le exploraban, no vio que se lo estaban haciendo en la derecha y él le molestaba a la izquierda. Lo del error médico es tremendo y más aún siendo la rodilla. Imaginaos que es en una costilla que tenemos 14. En la resonancia te meten en un tubo completamente, ambas piernas, pero te ponen un aparato sobre la rodilla dañada. Otro decía, se ha dicho de Mbappé que era un flojo, se ha dicho de Mbappé que se borraba de partidos y mientras Kylian tragando hasta ahora. Este chico es mucho mejor persona que yo. Otro decía que en la próxima peli de Torrente saldrá el médico del Madrid seguro, ya lo veréis. Y otro oyente decía que es impresentable que se equivoquen de articulación. Cuando te vas a operar, por ejemplo, de una rodilla, te preguntan no menos de 10 veces qué rodilla te van a operar. El celador, el enfermero, el anestesista, el cirujano, por protocolo, lo van haciendo sistemáticamente.
Muy bien. Fouto, ¿te han devuelto el coche ya?
¿Me han devuelto el coche? Sí,
pero si es que no tienes por qué andar dejando de tener coche. Si es que Gema te lo dice una y mil veces. Ah, que sí, Gemita. Hombre, díselo claro, ya a ver si le convencemos.
Porque Fouti es listísimo y es de Peugeot, evidentemente. Bueno, a veces... Y le encanta el 8, porque el 8 significa en Peugeot tener tranquilidad elevada al infinito. Porque vamos a recordar, querido Joseba, que con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. Hasta 8 años, que esto es una auténtica pasada. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro, para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo, como ves. Así que estrena tu Peugeot como 8 Fouti y haz del 8 tu compañero de viaje. Consulta todas las condiciones en peugeot.es.
Muy bien.
¿Has cogido ya la matrícula?
Sí, por cierto, ¿sabes que hay gente que me pregunta que se creen que Gema es la IA, la inteligencia artificial? Gema, di la hora.
La hora son las 12 y 13 minutos.
¿Y que se cree que es la IA?
Sí, ayer Nacho Peña, que si estaba Gema, que si era verdad. Digo, ¿cómo no va a ser verdad?
No, no, te lo digo en serio. La gente se piensa que estaba ahí.
Normal, en estos tiempos.
Es que la gente cada vez piensa cosas más extrañas.
Sí, sí, sí. Vamos,
Gemma lleva haciendo esto 25 años.
Sí, sí, no, pero
noche tras noche.
No, pero gente diciendo.
Mucho mejor que la IA.
Y ahora resulta que es inteligente.
Gente diciendo que se está grabada, que si es la IA.
Grabada, sí.
Sí, sí, lo hace mejor que la IA.
Esto está grabado desde hace unos días.
Ya le gustaría la IA.
Y todo esto hay que darle las gracias a Roberto Palomar, que fue el que me metió en el círculo del periodismo deportivo.
Ah, sí.
¿Por Roberto?
¿Fue tu descubridor?
Roberto Palomar.
Pensé que fue García Caridad.
El jefe en Radio Nada, Marca.
Pero era muy fácil. Solo en cuanto abrió la boca, ya estaba claro que esta chica iba a triunfar.
¿Cómo y no le dolía las rodillas.
Iba a triunfar.
Y no le dolía las rodillas. Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos. Las tenía bien.
Hasta luego, Gemita. Gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Miguelito, nos tenemos que teletransportar.
Sí, vámonos.
En tres minutos vámonos, nos tenemos que ir a Las Rozas. Venga, a toda leche. Allá vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Excentricidades? Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues hemos dado un salto en el tiempo y en el espacio, así que ya estamos aquí en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches. Bueno, después de haber contado lo que has contado de Mbappé y de su rodilla y de los servicios médicos y todo esto, ahora ya nos centramos en otra dinámica
de sí,
la selección.
Ventana de la selección. Estamos con uno de los jefes del vestuario. Es el segundo capitán en esta concentración, después de Rodri, el futbolista con más partidos, lleva 56. Ha sido titular, por ejemplo, en los 10 últimos. Me refiero a Unai Simón, al portero del Athletic, que bueno, pues imagino, no sé si estará igual de sorprendido que casi todos por la convocatoria de cuatro porteros en esta concentración, algo que no había sido habitual, de hecho nunca había pasado.
Hola Unai, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos ante uno de los jefes del vestuario.
Bueno, jefe no, uno más.
No, hombre, en el fútbol siempre hay galones.
Bueno, pero quieras que no, al final yo creo que hoy en día, en el fútbol que vivimos hoy en día, ya eso de los galones, de la veteranía y demás, yo creo que ya pues está un poco más equiparado con la gente que viene abajo, así que intentamos ser un equipo neutro y gris en todos los aspectos.
Sí, pero la veteranía se tiene que notar cuando tienes que jugar con chavales de 18 años.
Bueno, sí, pero los chavales de 18 años vienen con demasiado desparpajo.
Demasiado,
y,
¿no?
Y sí, esto lo he visto con algunos, estilo Lamin, Gaby en su momento cuando empezó también con 16 años, pues la verdad es que da mucho de qué hablar en ese sentido.
Sí, pero se controlan bien, ¿no? Los controláis bien, los veteranos.
Sí, no, al final es gente que son chavales que han nacido con ese don, han nacido con esa personalidad y evidentemente con 18 años, 20 años, yo no estaba preparado mentalmente para poder jugar en primera división y estos al final están acostumbrados, alguno ya lleva 200 partidos, así que es una absoluta gozada poder compartir esto.
Sí, pero luego no dejan de ser niños, ¿eh?
Hombre,
bueno, nos pasa como con vosotros, que pensamos que sois súper mayores y que sois viejos, y luego sois todos mucho más flacos y mucho más críos,
claro,
de lo que parece.
Es que cuando hablamos de ciertos jugadores con 18, 19 años, creo que todos tenemos que recordarnos a nosotros mismos en esas edades, que era lo que hacíamos. Entonces, que por mucho que creamos que sí, los vemos en la televisión, son personajes públicos, futbolistas de primera división, no dejan de tener esa edad en la que pues unos estaríamos en la universidad, otros con colegas en la plaza del pueblo, lo que fuese, así que creo que hay que darle esa naturalidad también.
En Murguía.
Sí, en Murguía, en Murguía.
Oye, Mikel Landa es de allí también, ¿no?
Mikel Landa es de allí también, y Ruiz de la Rínaga y demás, también tenemos bastantes
personajes. Pueblo pequeño, pero tenéis ahí buena madera, buena cosecha de... Buenos personajes, ¿eh?
Sí, personajes yo creo es la palabra.
Que no pasan desapercibidos, ¿eh? Los personajes del pueblo, sí. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, cuatro porteros. ¿Y qué? ¿Y
bien, sí, ¿no? Bien.
Me hacía mucha gracia porque había compañeros como... una vez dijiste tú y con toda la razón que a la sociedad española le gusta el salseo, ¿no? Y a los periodistas nos gusta la polémica, así que es verdad. ¿A los futbolistas qué os gusta?
Todo lo contrario.
Bueno, si no estáis involucrados,
sí,
os hablas de otros.
No te creas. A ver, yo lo entiendo porque cuando no me metí en el mundo del fútbol me gustaba escuchar estas cosas, por eso os entiendo el tema del salseo, pero una vez que estás dentro del mundo del fútbol empatizas con la gente de la que se habla, de lo que se dice de esas personas, porque también lo has vivido tú de cierta manera, entonces llega un momento en el que cuanto menos se hable de ti, muchas veces hasta mejor. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso, pero bueno, sí, al final a la gente le gusta el salseo, las polémicas, entonces bueno.
Bueno, este de los porteros es un salseo sano.
Sí, hombre, claro, sí, por supuesto. Está siempre que sea por algo positivo en vez de por algo negativo, siempre que sea porque los cuatro estamos a buen nivel y no porque los cuatro seamos o estemos a mal nivel, creo que siempre es algo positivo para todos en general.
Claro. Lo que pasa es que como está todo muy dividido, pues hay gente muy pro a Luis de la Fuente y otro en contra, y había gente favorable a Luis de la Fuente que argumentaba la presencia de Joan García diciendo, no, para ver si se acopla bien a la concentración, si tiene un buen trato con... ¿Y qué pensáis? ¿Que va a venir aquí y va a tirar los platos de la vajilla al suelo o que va a romper una portería? ¿O que pues lo van normal, ¿no? Que esté bien. Otra sí, cosa es que la decisión ya te parezca mejor o peor, ¿no?
Evidentemente son decisiones del entrenador que sus motivos tiene. Al final todo lo que hace Luis de los 11 años que llevo conociéndole lo hace en pro del equipo y para buscar lo mejor para el equipo, para esta concentración de marzo y para lo que pueda venir a futuro. Entonces, en ese sentido, pues toda tranquilidad, confianza en el míster y bueno, a seguir para adelante, cuatro porteros, que lo que tú dices no se habían visto nunca, pero por ejemplo veo la convocatoria de Inglaterra y son cinco.
Sí, entonces, tiene 36 jugadores y cinco
entonces,
porteros.
Entonces es curioso también.
¿Animarías a Luisa que para el Mundial lleve otro portero más?
Animaría que buscase el mejor equipo posible dentro de lo que él crea que es el mejor equipo posible y confiando siempre en su instinto que ya has visto que nos ha hecho ganar muchísimas cosas.
Seguro que sí. ¿Sabéis si vais a ir tres o cuatro?
No, eso no lo sabemos.
No. ¿Tú llevarías tres o cuatro?
Yo llevaría los que considerase que son los mejores para el equipo.
No me seas Luis de la Fuente.
Claro, es que yo no te hago las convocatorias, las hace Luis. Pregúntaselo a él, a mí que me cuentas.
Ya, pero si él ya le hemos preguntado, pero sale por la tangente y adiós.
Pues yo qué quieres, que yo no soy entrenador, yo siempre te voy a decir que haría lo mejor para el equipo.
Tú no tuviste hace no mucho tiempo ningún reparo en reconocer ahora mismo Joan García es el mejor portero de España.
Sí, ahora mismo... Creo que Courtois es un portero que siempre va a estar a un grandísimo nivel, está a un grandísimo nivel, y Joan puede ser el portero que más se le acerque a él ahora mismo en la Liga Española, por el nivel que está dando y por los puntos que le está dando al Barça. Yo creo que el Barça está ahí arriba por las actuaciones como las del Rayo de este último fin de semana. Entonces, bueno, sí, está a un grandísimo nivel y evidentemente hay que reconocerlo. Hay que saber que yo no estoy haciendo mal las cosas y que Joan las está haciendo muy bien.
Vale, estas cosas le gustan mucho a la gente, estos jueguecitos. Hace el top 3 de porteros sin contar con Unai Simón, claro. Has dicho Courtois, Joan García y... En España, ¿eh?
De la Liga Española. Y Oblak. Oblak, te puedo decir que Courtois a Joan Oblak.
Vale. ¿Y a nivel mundial, tu top 3 cuál sería?
Pues... no sé, ahora mismo pues Courtois, David y Joan. Te tendría que meter a David, sí.
Vale. Miguelito, ¿a ti te gustan mucho los retratos robot estos que hacemos con los jugadores? ¿Lo hacemos con
Venga, Nike, vamos
por ejemplo,
a ver.
El portero perfecto. ¿Qué? Podríamos destacar cuatro cualidades de los porteros. Por ejemplo, el juego aéreo.
Juego aéreo, voy a poner a
Courtois.
Voy a poner a Courtois muchas veces, yo creo, ¿eh?
Sí, no, ya se ve. Bueno, también es bastante lógico y normal, ¿no? Que se le ponga en el estado en el que está. ¿Reflejos?
Reflejos. Reflejos, pues no tengo así alguna así en mente. A David, voy a poner a David Raya.
David Raya. ¿Con los pies?
David Raya.
Con los pies, que ahora es algo fundamental para ser la figura de portero.
Sí. David Raya.
¿También?
También.
¿Más que Ramiro, sí?
Bueno, yo creo que al final... sí. Son muy parecidos, ¿eh? Son muy parecidos. Lo que pasa es que ahora te he dicho David porque creo que el Arsenal es más importante el juego con el portero que Alex, pero evidentemente Alex es que son dos porteros. Ya te digo, con los dos he aprendido una barbaridad.
¿Y debajo del larguero, en la línea de gol?
Joan. Courtois y Joan, las dos, sí.
Bueno, Miguelito no nos ha dejado mucho.
¿Y parando penaltis?
Parando penaltis.
No sé si hay algún especialista antes. Me acuerdo de Alves, el del Valencia, aquel paraba un montón de penaltis. Sí.
Bueno, hay alguna tanda también, creo que ha estado.
No, pero él no se puede poner.
Voy a poner. No lo sé. ¿A quién voy a poner? Voy a poner a Donnarumma.
Donnarumma. Sí. Vale. Bueno, no está mal. Bueno, pues nosotros no estamos dedicando mucho tiempo a hablar de esta historia de los porteros y al final no sabemos en qué va a terminar. Vosotros tampoco, ¿no? ¿Tú considerarías injusto, por ejemplo, que tú no jugaras en la selección?
No, porque esto es algo que...
¿Y consideras normal que tú juegues y que en un momento dado Joan García, por ejemplo, no fuera? Porque a mí el otro día cuando nos preguntaban, yo digo, yo creo que Joan García se merece ir a la selección. Pero yo creo que los tres que están también merecen ir a la selección. Uh-huh. Entonces, claro, no puedes tomar una decisión, pero porque,
no puedo. No lo sé. Lo justo y lo injusto en el mundo del fútbol muchas veces pasa por decisiones ajenas a lo que yo pueda opinar o lo que yo pueda hacer. Entonces, yo me acuerdo de cómo entré yo a la selección en una etapa en la que David De Gea estaba siendo el portero titular. Y llegué yo en septiembre y en noviembre, desde noviembre de 2020 hasta ahora, estaba haciendo un recorrido como titular. Entonces, que sea justo o injusto en ese momento a David que llegase un portero y que tal, pues no lo sé si fue justo o injusto. No lo sé si poner a Joan o a David o a Remy en el Mundial o en septiembre o en octubre o en las siguientes concentraciones es justo o no es justo. La realidad es que el fútbol no funciona de esa manera o no lo veo de esa manera. El fútbol funciona de una manera en la que tú trabajas día a día para demostrar ser el mejor. Y el míster, parece un tópico, pero es que al final el míster es el que toma esas decisiones.
Todo está claro.
Y es así. Y cuando yo he tenido compañeros como David y Remy que han estado ahí apoyándome desde el banquillo, yo no es justo que yo me queje porque no juegue, porque están David, Remy o Joan en este caso. Entonces, en cualquier caso, creo que hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y pase lo que pase, acatar las decisiones.
Sí, es que en el fútbol todo no, pero mucho es injusto. Claro, si hay 25 tíos tías currando y hay que elegir a 11 y han currado bien los 25, sí, claro, pero con 14 eres injusto, ¿no?
Ya,
entre comillas, claro, pero es así, claro.
Sí, yo he conocido a muchos compañeros y a mucha gente que han trabajado más que yo y han currado más que yo y no han llegado a donde estoy yo. Entonces, ¿es justo o es injusto?
Claro.
El fútbol funciona así, son momentos, estar en el momento adecuado de la manera adecuada y hacerlo bien y estar preparado para ello. Entonces, bueno, yo intento seguir aprovechando estos momentos y me imagino que tanto David, Remy y en esta concentración Joan están aprovechando esos momentos también, si les toca.
Miguel.
Yo quería hacerte una reflexión sobre este asunto. Conoces perfectamente a la prensa y yo creo que el debate va a ser hasta pesado. Yo creo que va a ser hasta pesado de aquí al Mundial. Pero si Unai Simón fuera el portero del Real Madrid, ¿tú crees que habría tanto debate?
Seguiría habiendo debate, más, menos, no lo sé. Al final, igual por ser justo el Real Madrid, hay más debate por la polémica entre Madrid y Barça. Si es de un equipo como el Liverpool, pues igual no hay tanta polémica, pero la habría. Por el hecho de que al final todos queremos cuestionar a los que ya están en el campo. Entonces, muchas veces, también me lo dice a veces mi madre y muchos amigos, si hablan de ti es porque algo bien estás haciendo, en el sentido de que estás jugando, le estás compitiendo bien. Entonces, siempre se va a querer buscar como para esa polémica, pues al que está jugando, oye, pues este está en un mejor momento que el que está jugando ahora. siempre va a existir ese debate. Imagínate que en el Mundial empieza David jugando, empieza cualquier otro portero, se cambiaría eso. Empezaría todo el mundo a poner a David en el foco, entonces David, en cuanto esté un poco menos de nivel que los otros tres que hemos estado ahora, pues dirá, oye, pues este está mejor que el que estaba jugando ahora. Es lo que tiene ser el titular hasta ahora en estos momentos, y siempre se va a hablar del que está de titular. Se hablaba con De Gea, se hablaba con Casillas, se hablaba con Kepa en el momento que estuvo. Entonces, bueno, creo que se hablará siempre, de aquí a 10 años también se seguirá criticando o cuestionando o generando polémicas sobre, no solo el portero, el lateral derecho, el central, el medio centro, el delantero que juegue, porque es lo que conlleva ser un titular en una selección española.
Históricamente ha habido muchas rivalidades entre porteros titulares y porteros suplentes, algunos incluso ni se hablaban. Me recuerda un poco esta situación a la que se vivió en vísperas del Mundial de Sudáfrica, con Del Bosque, con Casillas y Víctor Valdés. ¿Es necesario llevarse mal con el portero titular, con el portero suplente, o se pueden llevar... O lo normal es llevarse bien y que entre vosotros no haya ninguna polémica?
Fíjate, me pilló a mí el Mundial con 13 años, 13, un poco ajeno a todas estas polémicas que se hablaría en prensa. Entonces yo no sé si Casillas y Valdés se llevaban mal o no tenían muy buena relación.
¿Se llevaban bien?
No lo sé. Lo único que sé es que a día de hoy yo comparto vestuario con 2-3 porteros en esta concentración con Joan, excelentes. Lo poco que conozco a Joan me parece un tipo genial, fenomenal. Entonces hemos ganado una Nation, hemos ganado una Eurocopa y hemos ganado, no conseguimos ganar otra Nation porque la perdimos a penaltis contra Portugal, pero con un ambiente en el vestuario espectacular, no solo en la competencia de la portería, como te digo, en todas las posiciones. Grimaldo, Cucu, Oyarzábal, Samu, Borja, Ferran, los que puedan jugar en punta, con todos. Al final la convivencia creo que suma más que el que uno no le habla a otro, y es la manera que yo tengo al menos de ver un vestuario del fútbol.
Con Padilla fatal, ¿no?
Con Paella muy bien, y con uno con el que a mí también me tenía un poco ganado el respeto y tal, es con Julen. Con Julen es un tipo muy trabajador y que es una pena que esté ahora, que no pueda demostrar lo que vale en el Valencia, porque Julen es muy buen portero.
Muy bien.
Sobre la finalísima, que al final se ha cancelado, ¿qué habéis hablado ahí dentro en cuanto a las declaraciones de los argentinos, de los directivos, que no nos hemos querido presentar, que nos dan como perdedores? ¿Hay cachondeo con esto?
Nah, al final yo no sé cuánto hay de verdad en lo que han dicho los argentinos, cuánto hay de verdad en lo que se dice de que hemos dicho nosotros. Yo personalmente, o lo que hemos hablado estos días, al final es un título precioso, porque al final no deja de ser el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica. Es al final un España-Argentina que engloba muchísimo a nivel mundial, y más allá del título es como un termómetro de cómo vas a ir al mundial, de si estás preparado para disputar contra las mejores. Pero bueno, pues es una pena, por mi parte es una pena de que no se haya podido dar, por A, por B o por C, no sé exactamente el motivo, y me hubiese encantado jugarla, y bueno, pues nada, ahora tenemos 2 partidos que también van a exigirnos mucho.
Sí, pero a vosotros no os molestaba nada eso de, no, igual dentro de 3 meses en el Mundial tienes que jugar contra Argentina, y jugar ahora no tiene mucho sentido. Yo digo, joder, pues cuanto mejor sea el rival y más atractivo sea el partido, mejor,
sí,
¿no?
Yo me acuerdo que antes de la Eurocopa nos enfrentamos contra Brasil en el Bernabéu.
Sí.
Y fue un partidazo porque si le pones ya ese contexto de título, de una finalísima que podría haber sido contra Brasil, pues esa exigencia, eso que engloba como para simular un partido de mundial, creo que es importante porque buscas un poco ese calibre de cómo estás de cara a los próximos 3 meses. Pero bueno, ya te digo, al final... son cosas que pasan, y no me hubiese importado jugar ahora en marzo para jugar en junio o julio contra ellos, la verdad.
Tengo que cambiar el tercio al Athletic, Miguel. ¿Tienes alguna duda más o no?
Luego tengo alguna, pero tira con el Athletic.
Vale, con el Athletic. Como capitán, bueno, esta semana hemos conocido que el Chingurri no va a seguir, de 10 años en 3 etapas. ¿A vosotros os lo dice antes el entrenador o os enteráis por el comunicado?
No, nos lo comentó, pero tampoco te creas que mucho antes. Al final... Siempre Ernesto ha sido un entrenador que, que ha querido mantener las distancias de lo personal con lo profesional, y me parece eso también fundamental para poder tener a los jugadores siempre enfocados en el campo. Entonces nos lo dijo con mucha naturalidad, nos lo dijo tal y como lo explica en el corte del vídeo que se ve, y sí que es verdad que fue muy reincidente en el tema de que tenemos que ganar los 10 ahora en 9 partidos que nos quedan, porque bueno, es lo fundamental, y si hay que hacer despedidas, si hay que hacer lo que sea, se hará al final de temporada, pero que no, que ahora hay que seguir a por ello.
¿Crees que se ha sido injusto con el Txingurri en este último año?
No, creo que muchos comentarios que escuchamos de esos de que ya se acaba un ciclo, de que tal, no, son comentarios de gente que hace mucho ruido y que para mí, sinceramente, creo que es el 1 o el 2% de los aficionados del Athletic. Creo que el 99 o el 98% restante es imposible que no piensen que Ernesto es el mejor entrenador que ha podido tener el Athletic en el último siglo o en toda su historia. Nos ha hecho levantar un título después de 40 años, nos ha metido en Champions 2 veces en estas etapas que la ha vivido, y al final son 400, con suerte, hace 495 partidos hasta final de temporada. Entonces, todo el recorrido que tiene, todo lo que hemos aprendido todos los jugadores de él, y no he escuchado a ningún jugador que le haya tenido que haya hablado mal de Ernesto. Siempre ha sido un profesional, ha sabido saber tocar la tecla en cada jugador, porque es difícil. No es lo mismo saberte llevar a ti que a mí, que a él. Entonces, gestionar un vestuario de la manera que lo hace, de la manera que él tácticamente también propone los partidos, yo es con el que más he aprendido en el Athletic, con diferencia.
Esto no sé si lo puede responder, pero yo tengo mucha curiosidad en saber, el club, el presidente, os llama a los capitanes y os dice, oye, pues mira, para la temporada que viene podemos traer a este.
No.
¿Os interesa más, os gusta más este, os gusta más el otro, no, qué estilo queréis?
No,
eso es una decisión de dirección deportiva.
Tiene que
ser
una decisión de dirección deportiva, al final. Son temas que evidentemente un jugador tampoco puede o no debería meterse, porque imagínate que yo digo que me gusta un entrenador y luego lo traes y a los 10 partidos, si es un cabrón, si este no da. No, esa responsabilidad de los jugadores creo que hay que quedársela. Creo que la dirección deportiva conoce muy bien lo que necesita el equipo, conoce muy bien lo que hace falta para la temporada siguiente, y evidentemente sin terminar esta temporada, todavía con Ernesto al mando del equipo, yo creo que no hay que hablar de estos temas ya para la temporada que viene, habría que dejarlos.
Vale, esta tarde ha dado una rueda de prensa a Jon Uriarte, el presidente del Athletic, anunciando ya la convocatoria de elecciones, y en esa rueda de prensa ha incidido en algo que ya dijo el otro día. Te voy a pedir que te pongas el auricular, por favor, para escuches lo que ha dicho con respecto a las amenazas que ha sufrido, y luego te pido tu opinión como capitán del Athletic.
No es un plato de buen gusto para nadie que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas pues a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos y cartas amenazantes. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado en otro momento gente por detrás pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. Pues bueno, la verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante, bastante duras. Mira, vienes aquí al club, quiero decir, con toda la ilusión, a trabajar para pararlo todo por algo que amas, como es el Athletic, y creo que algo así no es de recibo.
Tú, cuando ha habido problemas en San Mamés, que ha habido problemas con la grada, siempre ha sido muy taxativo. Ha dicho, el que quiera animar, aquí tiene las puertas abiertas. El que venga a fastidiar, pues mejor que se quede en casa. Pues cuando oímos una reflexión de este tipo, dices, joder, en el 2026 todavía estamos así, ¿no?
Sí, en el 2026 estamos así y sinceramente creo que en el 2036 seguiremos así y en el 2056 igual. Siempre va a existir en el mundo del fútbol un sector, evidentemente cada vez más pequeño, pero que va a existir siempre, que yo lo catalogo como borregos, la borregada, que es lo que se podría decir, que creen que el Athletic, que el fútbol se vive de esa manera y que se tiene que hacer este tipo de actos vandálicos como el del mural de Nico, Iñaki, etcétera. Yo creo que esas cosas están fuera de lugar, fuera del Athletic. del Athletic y del fútbol en general. Y es normal que cuando te ocurre una vez, pues bueno, lo dejas pasar. Te ocurre dos veces, hostia, te empiezas a preocupar, pero ya cuando son tantas veces, pues es normal que se condene y se denuncie. Porque no es plato de buen gusto de que día tras día, al salir del portal de tu casa, pues te encuentres con o salgas con un poco de miedo de que te puedan decir algo. O sea, que nunca han llegado a ser agresiones físicas, pero el estar cada vez pues pensando que puede llegar a ese punto.
Y de tener miedo a meter el cuerpo.
Y de tener miedo a meter el cuerpo, pues merma. Entonces, al final, es un sector mínimo, muy pequeño del fútbol, de gente que cree que es aficionado del Atlético, que forma parte del sentimiento Athletic Sale hacer esas cosas. Y no es verdad, no lo compro para nada. Y bueno, ya te digo que son actos de borregos que no saben de qué va la película.
Miguelito, tenemos que terminar, tú dirás. Mira,
pues rápidamente, te pregunto por dos jóvenes. Nico, que es compañero tuyo, llega, ¿cómo está mejorando de la pubalgia? ¿Cómo
sí,
va?
Sí, está mejorando. Al final cada vez se le ve más contento. Es verdad que ha sido duro para él venir voy a poner días aleatorios, un lunes de buen humor, porque se encuentra muy bien, entrena como el Nico que conocimos en la Eurocopa, y el martes llegar y cabizbajo de que no puede entrenar, le molesta el pubis. Entonces ese recorrido lo ha estado teniendo durante toda la temporada. Ahora llega a un punto en el que ha tenido que parar porque su cuerpo se lo ha pedido. Y bueno, poco a poco se va encontrando mejor. Después de este parón, pues veremos a ver si puede empezar a hacer dinámicas de grupo y poco a poco a ver si lo podemos ir recuperando para conseguir esa versión de Nico que tanto nos dan a Atleti y aquí en la selección.
Nos gusta mucho el descaro de los jóvenes, de Nico, de Lamin, lo comentábamos en la Eurocopa con los veteranos, con Rodri, contigo. ¿No te has cambiado a Lamin? ¿Ha madurado?
Sí, a ver, eso de que ha madurado, yo a Lamin lo conocí con 16 años y con todo el peso que le ponía a la gente encima lo admiraba porque yo no hubiese sido capaz de poder gestionar ese peso. Y lo ha gestionado muy bien, lo ha sabido llevar como un chaval de 17, 18, 19 años que tiene. Y bueno, evidentemente sigue creciendo cada día, sorprendiéndonos más de la madurez que tiene pues por la edad que tiene y evidentemente pues todo lo que vemos en el campo, que es una pasada.
Sí, pero cuando le cambian se encabrona, ¿eh? El otro día le cambió Frick, pero, y le mandó a espargar.
Pero se encabrona él, se encabrona cualquier otro jugador, y si me cambian a mí en el 55 porque estoy haciendo un mal partido, pues también me encabronaría. Pues es verdad, pero yo creo que no es que encabronarse
con alguien, sino
con alguien, es contigo mismo, porque no te han salido las cosas, o porque no has podido hacer esto, porque no te han dejado tiempo a demostrar más de lo que te puedes. Pues bueno, son cosas así en el fútbol que evidentemente no hay que ver, porque luego los chavales en el colegio lo imitan y en el equipo del pueblo lo hacen. Pues no, como lo hace Lamin, yo también lo... Pero bueno, hay que intentar evitarlo, pero son cosas que te salen del alma y no puedes evitar.
La última por enviarte, Unai. No sé si lo sabrás, supongo que sí. Eres el cuarto portero con más partidos en la historia de la selección.
Pensaba que ibas a decir de la selección, no, de la selección no. Actual.
Casillas el primero. Primero Casillas con más partidos. Zubizarreta, Arconada. Y luego ya vienes tú, 28 años, llevas 56 partidos. Cuando cuelgues los guantes, cuando dejes la selección, ¿hasta dónde te gustaría haber llegado?
Bueno, me gustaría llegar a 57, después a 58 y ojalá empezar un Mundial con... Bueno, si hay algún amistoso más por ahí, pues 59, 60, 61 partidos.
¿Qué vas en Mundial cogiendo Arconada?
Pues entonces...
Pues entonces debería jugar Joan García.
Entonces deberíamos de como dice el Cholo, partido a partido, ir viendo y...
Vamos a empujar para que juegue.
De todos modos, una cosa. Tengo 28 años, no me estarás colgando los guantes, ¿no? Ya.
Joder, pero si yo te estoy diciendo que puedes acabar el Mundial superando a Arconada. Igual cuando lo dejes, estás detrás de Casillas. Vete tú a saber.
No lo sé. La verdad es que me gustaría hacer 57 el viernes y ya veremos qué después.
Muy bien. Unai, estaríamos una hora más, pero habrá que ir a dormir, ¿no? Sobre todo tú, que tendrás que descansar.
Ha sido un día largo.
Ha sido un día largo. Pues nada, te dejamos descansar. Que tengas mucha suerte. Ha sido un placer conocerte y tener esta charla tan tranquila y tan sosegada, que para que los futbolistas veáis también que de vez en cuando se puede mantener una charla sosegada con los periodistas y hablar de las cosas con tranquilidad.
Pero siempre tensionado, ¿eh?
Pulito
Prieto siempre, por si acaso.
Pero te has soltado pronto, te has soltado pronto. Te has soltado pronto. Bueno. Te agradecemos mucho, que vaya todo bien, mucha suerte. Gracias, que vaya bien. Gracias, Nadia.
Este país le ha faltado el respeto a Unai Simón. Solo me paso por aquí para recordar que con este tío hemos ganado la Eurocopa. Unai Simón es un grande, dice otro. Esto no va de ser el mejor portero en un Barça-Rayo. Esto va de ser el mejor el día que tienes delante a Kane o a Bellingham. Sinceramente, me parece increíble el ninguneo a Alex Remiro. Para mí está haciendo mucha mejor temporada que Unai y que Joan García. Que aprendan otros futbolistas de lo que es ser un tipo normal. Qué buena gente tiene que ser Unai, dice otro. Orgulloso de ser hijo de guardia civil, igual que lo es él. Y otro oyente decía, en Inglaterra o en Francia matarían por tener los porteros que tenemos en España. Menos polémicas y más valorar la suerte que tenemos.
Miguelito, no hemos podido porque evidentemente se tenía que ir a dormir, pero cómo nos hubiera gustado, ¿eh? Celebrarlo y tomarnos una copa de vino de malabrigo, ¿eh? Con Unai.
Estamos a tiempo todavía. La concentración no ha terminado.
Nos la tomamos con Jaime, ya está. Claro que sí, porque malabrigo es uno... Malabrigo es uno de los mejores vinos de España, un vinazo en mayúsculas. El vino estrella de José Moro en Bodegas Cepa 21, el vino de El Partidazo. José Moro, un auténtico referente, está revolucionando la Ribera del Duero, dándole una nueva identidad a los vinos, algo que nunca se ha visto en la región. Comienza una nueva era en Cepa 21 con vinos elegantes, sutiles, frescos, inmediatos, que según los descorchas ya dices, vaya vinazo. No tienes que guardar los años y años esperando el mejor momento. El mejor momento es ahora, ahora mismo, no esperemos más. Abre un malabrigo y a disfrutar.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En 5 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hablar un rato de tenis y después nos vamos a ir hasta la federación porque queremos que conozcan a un chaval que ha irrumpido hace muy poco en el fútbol de élite, que es una de las piezas importantes de la selección sub-21 y que tiene pinta de que en el futuro va a ser uno de los jugadores importantes de la selección española. Eso será un poquito más tarde, pero aquí está Feliciano, bueno, y seguimos con todos los que han dicho que querían seguir, y con Ángel García para hablar de tenis. Bueno, lo último ha sido la eliminación del andaluz en los cuartos de final de Miami.
Ha hecho un muy buen partido. O sea, el torneo de Martín es extraordinario. Siempre digo el mismo dato para que llame la atención. En toda su carrera, desde que apareció jovencísimo, con 16 años, había ganado dos partidos de categoría grande, es decir, de ATP, no Challengers ni demás, y aquí ha ganado cuatro. Es decir, ha ganado el doble de partidos en una semana que lo que había ganado en los 3-4 años, más o menos, que llevaba intentando jugar el circuito y meterse con los mayores. Hoy ha jugado un gran partido, más de dos horas con Lehecka, es un jugador duro, rocoso, además, que le pega muy bien, que no te concede nada, que ha sacado muy bien, y Martín la ha llevado al tiebreak, que es verdad que no lo juega nada bien del primero, y luego 4-6 en el segundo, levantando alguna bola de partido, como le gusta a él, con winners, porque no sabe levantarlas de otra manera. Me hacía una broma Luis García que me ha gustado mucho. Dice, el mejor jugador del mundo es Alcaraz, el segundo es Sinner, y el tercero es Martín Landaluce con bola de partido en contra. Porque es verdad que...
Sí, arriesgaba muchísimo y le entraba, sí.
Ayer levantó una con un revés increíble y hoy lo mismo con las derechas y demás. Y bueno, bien Martín, ahora que lo mantenga. Es verdad que la tierra no es su superficie, y es verdad que todo esto le habrá pillado un poquito de tal, pero bueno, está rozando el top 100, 108 del mundo, y a ver, seguro que en Madrid le darán otra wildcard, como todos los años, y seguro que puede intentar mejorar resultados.
Joder, Feli, estaréis vosotros regando, ¿no? Regando en el tiesto de Joda, regando en el tiesto de Martín para que...
Yo creo que sí.
De las formas, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la que decía ayer Angelito, dices, Martín tiene 20 años... Joder, tiene 19, y dice, pero es que tienes a Carlos Alcaraz que tiene 22.
Que parece ya como que...
Que parece que ya tiene 37.
El veterano de esta generación
tiene dos años, sí. Pero vamos, hay que regar bien eso, porque además la irrupción ha sido un tanto inesperada, sobre todo la de Martín en este torneo, ¿no? Me acuerdo de que los Next Gen no estuvo demasiado fino, ahí parece que tuvo un bajón y de repente, pum, un torneo como estos importantes...
A ver, yo creo que es muy positivo para el tenis español que Joder y la andaluce estén llamando a la puerta, porque es verdad que la generación... que lidera Carlos ahora, y Davidovich, que es el segundo tenista español, estábamos un poco huérfanos de un grupo grande de jugadores que puedan acompañar a un campeón como Carlos. Y creo que es una noticia muy positiva. Son dos casos parecidos, pero para mí un poco diferentes en algunas cosas. La andaluce llevamos oyéndole más, porque con 16 años ganó el US Open Junior, no sé si os acordáis.
Sí.
Y durante estos 3 años ha jugado muchos más torneos profesionales de los que ha jugado Joder. En cambio, Joder, en 8 meses, se ha metido 80 del mundo. O sea, la progresión ha sido meteórica. En el momento que ha empezado a competir un poco a nivel profesional y a entrenar un poco de una manera un poco más profesional, en 8 meses se ha metido ahí. La andaluza le ha costado mucho más, ha tenido más oportunidades, pero creo que es un gran jugador. O sea, es un jugador para el tenis de hoy en día, bueno, o sea, tiene tenis moderno, golpea muy fuerte de ambos lados, saca muy bien... Y yo creo que es una noticia muy buena, ¿no? Se ha cargado a 3 top 50 en Miami, viniendo de la quali.
Claro.
Al final son 5 partidos en total. Como ha dicho Angelito, había ganado 2 partidos a nivel profesional en toda su carrera. En Miami ha ganado 5 partidos contando la quali y 3 de ellos a 3 top 50. Creo que es una noticia muy positiva y para el tenis español... Ya te digo, estamos todos encantados.
Pues ojalá siga esa progresión. Pero de todas formas, hoy de lo que queríamos hablar, además de estos dos chicos, básicamente es de la cabeza. De la cabeza en el mundo del tenis. Porque en las imágenes que vimos en el partido de Carlos Alcaraz, Angelito habló luego de la interpretación que se hizo de su rueda de prensa y todo esto, pero a mí lo que realmente me preocupó fue lo que sucedió en el partido, estos gritos que dio en medio del partido.
Mira casa, tío. No puedo más, tío. No puedo más, no puedo más.
No puedo más, no puedo
más,
me voy a casa. Yo cuando oigo eso de un jugador, de un superjugador, del número 1 del mundo, estamos hablando, ni más ni menos, dices, ostras tú, llamada de atención. A lo mejor vosotros lo tenéis más asimilado y dices, bueno, pues es un momento de bajón que dice, mira, vete a tu casa, vete a una semana y vuelve reseteado y listo. Pero no sé, a mí escucharlo así me impactó bastante.
A ver, yo creo que Carlos es muy expresivo. O sea, ese comentario a lo mejor en voz alta no lo vas a escuchar de otros jugadores que no exteriorizan tanto sus sentimientos. A Carlos se lo hemos visto más veces. Acuérdate las conversaciones que tenía con Ferrero en momentos de tensión. Acordaros el año pasado en la final de Wimbledon cuando estaba superando Sinner.
O en Roland Garros también, ¿no?
Desde la silla, el año pasado yo estaba viendo el partido, o sea, estaba comentando el partido y desde la silla le decía a Ferrero que es mucho mejor que yo, que es que Sinner es mucho mejor que yo. O sea, sí. Carlos tiene esa personalidad. Para bien y para mal es un jugador expresivo que no tiene miedo a mostrar lo que siente en una pista. Es verdad que el momento en el que lo demuestra es raro, porque Carlos está viviendo el mejor momento de su carrera.
Eso es.
Carlos está a todos los niveles. O sea, para mí el tenis son golpes físico y cabeza, y Carlos está... mentalmente mejor que nunca. O sea, en el último año y medio ha hecho una evolución brutal. O sea, es un jugador muchísimo más estable de lo que era. Un jugador que en el último año ha perdido prácticamente solo con Sinner y en finales de torneos grandes, cuando anteriormente tenía algunas semanas al año donde jugadores que eran de un nivel considerablemente peor que él podían llegar a ganarle. Eso no pasa desde hace un año o año y medio. Y me ha sorprendido que esté... O sea, que el momento que está viviendo ahora haya sentido esa sensación de agobio, de necesitar descansar, porque tampoco viene de... Estamos en marzo.
Claro, sí, que
la temporada relativamente acaba de empezar y no le ha podido ir mejor.
¿A ti te pasaba?
A mí, a todos. El tenis.
No, pero digo, verbalizar esa frustración.
Yo en la pista he dicho de todo.
Alguna que otra, sí.
De todo, pero me ha sorprendido por el momento que vive. O sea, yo creo, no me sorprende que un tenista pase por un momento así, porque todos pasan por momentos así, pero sí me sorprende que justamente sea ahora, ¿no? Es verdad que Carlos, como he dicho antes, es un jugador súper expresivo. A mí me parece totalmente normal lo que le ha pasado y que lo demuestre. A mí no me parece mal.
Yo yo no digo que me parezca mal que un jugador...
O sea, insisto, haga, me sorprende
un poco. A mí me pareció preocupante en el momento.
Sí,
de decir,
porque,
ostras,
porque entiendo que
es muy impactante.
Que veas al número uno del mundo decir es una pista de tenis cuando le está yendo tan bien todo, no deja de ser chocante.
Claro.
Pero si conoces un poco a Carlos y has visto, tienes un poco del historial suyo en la pista en momentos buenos y malos, tanto para bien como para mal, es un jugador muy tremendamente expresivo, que no tiene miedo, y cuando va a la rueda de prensa no tiene miedo a decir siempre lo que
habla
piensa.
Habla muy claro, eso es verdad. Mira,
es
yo traigo otro argumento.
Es verdad que escuchar al número uno del mundo decir me quiero ir a casa, no puedo más, sí. Entiendo que es una imagen un poco chocante, sí. Pero viniendo de Carlos a mí no me preocupa, la verdad.
Os traigo un argumento de autoridad que va bastante en sintonía con la opinión de Feli, a ver si reconocéis la voz.
Cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. ¿Vamos a preocuparnos por 2 derrotas? Creo que no tiene ningún sentido, ni tampoco se le puede exigir más.
Me voy a casa, no puedo más en el partido ante Korda. ¿Te llama la atención que alguien como él, número uno, que ha ganado 3 de los últimos 4 grandes, tenga esa sensación en pista? O...
No, por mucho éxito que tengas y por muy buen momento que tengas, todo el mundo tiene derecho en un día a estar frustrado o a estar cansado, pero bueno, creo que él cuando se ve pues hubiera preferido no exteriorizarlo, porque es innecesario exteriorizarlo, ya lo sientes y te lo aguantas. Yo creo que él cuando se ve pues no se habrá gustado verse así, pero pues, totalmente respetable y mucho más entendible desde uno a otro deportista, ¿no?
Bueno.
Buena pregunta, Angelito, ¿eh?
Sí, sí.
Siempre,
sí,
muy bien. Siempre.
Se hace lo que se puede. Bien, Santi, vale. Lo hubiese hecho mejor, pero se hace lo que se puede.
¿Pero tú crees que es verdad eso de que, Feli, que no le gustará verse? O a lo mejor no tiene por qué. Porque no sé si es una manera de en el deportista de élite de no quiero demostrar ningún tipo de debilidad para que no me entren
que,
por ahí.
Le pongo
es que son
Feli,
personalidades
Feli.
Diferentes, Nacho. Es que, por ejemplo, Rafa era un jugador que podía estar pasándolo muy mal, extremadamente mal, y rara vez le hemos visto demostrar o mostrar al rival algún síntoma de debilidad o un grito o tirar una raqueta o romper una raqueta. Pero, insisto, comparar una personalidad de un jugador con la de otro es que lo veo absurdo. Carlos es así. Y creo que eso también es bueno. Y parte de su éxito también es esa personalidad arrolladora un poco, disruptiva, un tío que no tiene miedo a decir lo que piensa, un tío que en la pista pues nos sorprende cada vez, que cuando crees que va a tirar una derecha cruzada tira paralela, cuando toca ser más paciente es más agresivo. Eso es, ese es él en la pista, para bien y para mal. Entonces, a mí no me sorprende ni me, la verdad, ni me inquieta el comentario.
Para pues, responder a lo que preguntaba Nacho, él sí que ahí sí que estaba saturadísimo en Cincinnati, os acordaréis, hace un par de años,
¿sí?
Revienta la raqueta y él sí que se arrepiente muchísimo de eso, no le gusta verse así, pide disculpas y no le gustó nada, pero sin embargo en esto sí se ve reflejado por lo que dice Feli, porque él sabe que es así, que es pasional, que es de reacciones rápidas y que para bien o para mal reacciona así.
Y tiene 22 años, y obviamente he dicho antes que ha madurado mucho en el último año, pero seguramente cuando se acerque a los 30 o incluso antes, cada vez veremos menos estas reacciones en Carlos, porque también le está dando pistas al rival. O sea, la diferencia que hay entre Alcaraz y los demás es tan grande que incluso cuando está mal,
está
cansado, agobiado o pasando un mal día, es capaz de ganar el partido.
De hecho, contra Korda, pero después de decir eso, le remontó en el segundo. En
cuatro
segundo
juegos seguidos.
Y luego claro, en el tercero...
Ahí es donde voy. Claro. Que frustrado, cansado o pasando un mal momento, es capaz de ganar el 99% de los jugadores. Pero si le das pistas al rival, al final Korda sabe que es mucho peor que Alcaraz, pero si le ve diciéndole a su entrenador, por más que se lo diga en español, que está quemado, que se quiere ir a casa, también al otro le das motivos para creer un poquito más en la victoria.
Para terminar, Feli, me pareció más preocupante, si cabe, el comunicado que hizo Paula Badosa. Es que me resulta incluso hasta descorazonador lo que dijo.
Volvemos Paula. Un poco a lo mismo. Paula ha sido siempre...
Es una mujer, es una deportista que evidentemente ha tenido muchos problemas físicos, mentalmente también yo creo
ha
que
sufrido
no,
mucho
no, no,
en
no
el
ha
último
sido tan
año y
fuerte.
Medio, y luego para mí, que yo lo respeto totalmente, pero el tema de las redes sociales y de mostrarte y abrirte en canal tanto, yo no he llegado nunca a entenderlo, pero al final estás mostrando una parte de ti súper privada, que lo respeto absolutamente y si lo sientes así tienes que hacerlo, pero yo no sé si es la mejor manera de poder volver al nivel que tú quieres, el estar demostrándole a la gente todo el tiempo que estás pasando por un mal momento.
Pero tiene, ¿no?, la otra vía también, Félix, dar visibilidad a ese sentimiento de un deportista élite, que muchas veces pensamos que es todo éxito y no ven la otra cara. Mostrar a la gente eso y el cariño que ha recibido seguro Paula después de confesar lo que confiesa, yo creo que la hace más fuerte para volver a entrenar.
¿Tú crees?
Sí, le da energía extra para volver a entrenar con más fuerza.
Yo no lo critico, Paula es una persona muy sincera y me parece muy respetable, pero a veces cuando lees un texto así en Instagram de un deportista, a veces piensas, no sé si abrirte tanto en canal es bueno. Es mi manera de verlo, ¿eh? O sea, no digo que esté mal, ni mucho menos.
No, a lo mejor tú no necesitas. Hay gente que no ha leído el comunicado, que no lo ha visto, entre otras cosas dice, miedo, el puto miedo, qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí, las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente y otros en los que la montaña es demasiado grande y me pregunto si seré capaz de hacerlo. O sea, ¿qué dices? Ostras, tú.
Sí, es profundo. O sea, es una reflexión.
Es un tema de hablar con psicólogo.
Es una reflexión profunda de un momento
mental,
que está, hablando. Es verdad que lleva
que se refiere
un año y medio con muchas lesiones.
A lo que se refiere Feli es que la crítica.
Y es una pena, porque es que Paula, estando bien.
Dime, Fede, Santi.
Digo que yo creo que a lo que se refiere Feli es que la crítica deportiva, la crítica general, la sociedad en general, no está preparada para escuchar estas cosas y no sé. Sí, empatizar en algún momento, porque somos más de los que lo están pasando mal que de los que lo están pasando bien, ¿no? Pero creo que, claro, cuando un deportista tiene que de alguna forma superarse, competir y demás, mi reflexión,
Santi, no era tanto con Paula, que ella ha sido siempre muy sincera, sino con la sensación que creo que tenemos o que tiene la sociedad hoy en día de que las redes sociales fuerzan un poco a veces a la gente a demostrar esa parte privada de ti, porque parece que es el mundo en que vivimos y que tenemos la necesidad de compartir eso, cuando en realidad es algo súper personal y súper privado, ¿no? Que ella lleva un año y medio trabajando para volver, que las lesiones no la están dejando competir con la regularidad necesaria, y a veces tengo la sensación de que las redes sociales nos invitan o nos fuerzan a compartir cosas demasiado privadas de nuestra vida o de nuestra profesión o de lo que sea. Y insisto, es súper respetable la gente que lo hace, pero no deja de ser un poco, como decía Joseba, descorazonador, ¿no?
Hombre, ver a una tenista
que hace un año y medio estaba a la 2 del mundo, escribir un texto así, ¿no? O sea, hablando concretamente de Paula, yo espero que venga a Madrid y que pueda competir bien. Madrid fue el torneo que la hizo creer que podía jugar y competir de tú a tú contra las mejores. Fue un punto de inflexión en su carrera y ojalá que lo vuelva a ser, ¿no? Porque el tenis femenino español necesita también un poco de Paula Badosa, que ha sido un poco la referente desde que Garbiñe se marchó.
Efectivamente. Ahora, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, la andaluce me ha parecido un escándalo de tenista. Tiene un misil en el brazo derecho. Aunque Angelito diga lo contrario, yo estuve en el partido de Alcaraz contra el brasileño, contra Fonseca, y se le veía frustrado y cansado. Me hartan las comparaciones entre...
Pero se lo ganó fácil, ¿eh? Bastante fácil, sí, en dos sets.
Doble 6-4.
6-4, 6-4.
Sí. Me hartan las comparaciones entre Nadal y Alcaraz, dice otro. Cada uno es como es, como tenista y como persona, punto y final.
Nos lo hemos comparado, ¿no?
Suscribo.
No lo hemos comparado, ¿no?
Es verdad carácter, que con el tema de carácter tal, que ha hecho una reflexión feliz sobre que Rafa era de otra manera, sin más.
Vale. Claro.
Mira, hay tres que teníamos pendientes de antes. Decía un oyente, Joan García, como casi todo lo que rodea a Barça y Madrid, es propaganda. No ha alcanzado ni el 60% del nivel que mostró en el Español. Si Joan García siguiera en el Español, no estaría concentrado, dice otro. Y mira, uno que le da un palito a Mbappé. Dice, Mbappé va a cumplir 28 años y se va a retirar sin Balón de Oro y sin Champions. Es un problema andante.
Toma ya. Joder, hay opiniones para todo. Muy bien. Santi Cañizares, David Sánchez, Nacho, Morales, Gonzalo, Feliciano. Gracias a todos, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien. Esta noche.
Os habéis portado muy bien, habéis hablado muy bien.
Gracias, maestro.
Y la gente se ha dado cuenta de que cuando opináis con serenidad, vuestras así opiniones bueno. son como para
tener.
Se
ha hecho buena radio, ¿eh? Sí, buena radio hoy.
Habéis hecho vosotros buena radio. La radio la hacéis vosotros.
El estilo está bien. El contenido, no sé, pero el estilo bien.
Adiós a todos, gracias.
El director que saca la mejor versión de cada uno.
Eso sí, porque os doy mucho cariño, por supuesto, no como otros. Enseguida nos vamos hasta la Federación y después el Grupo Risa, que es miércoles. Pero antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wask. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El sol naciente. Nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Tora, tora, tora.
Pearl Harbor visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera enfurecernos más.
Tora, tora, tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Bueno, Javi, pues hemos venido aquí hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas para conocer a un chaval al que teníamos ganas de entrevistar porque tiene una pintaza estupenda.
Y tan pintaza, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Que yo creo que después del Mundial, yo lo decía mucho con Pablo Barrios, va a acabar pronto en la absoluta, va a acabar pronto en la absoluta, acabó pronto en la absoluta, y yo creo que el protagonista de hoy, después del Mundial, no le va a faltar mucho, además viendo cómo ha subido Hausen, cómo ha subido Mosquera, en estar con Luis de la Fuente, que me consta que le ve con buenos ojos. Tengo una curiosidad, no sé cuántas entradas para la final de Copa le habrán pedido a nuestro prota de hoy, a John Martín. John Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad que unas cuantas. Estamos ahí un poco con la organización, que la verdad que está yendo bien, pero sí, al final, entre familia, amigos y demás, pues ya sabes, muchos compromisos. Pero
hola, John, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, contento, la verdad.
¿Con el club eso lo habéis negociado? ¿Cuántas entradas da cada uno o no?
Sí, la verdad que sí. Está ahí el Capi y Miquel negociando un poco con los que tienen que negociar para ver si podemos rascar las... Cuantos más, pues mejor.
Bueno, ahora hablamos un poquito más de la final que va a jugar la Real ante el Atlético de Madrid, la final de la Copa del Rey. Pero yo quiero que la gente conozca un poquito más a John Martín Vicente, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Eres de?
Lasarte.
¿Tienes cuántos años?
19 ahora.
¿Y juegas en la?
La Sociedad.
¿De? De central.
De central.
El puesto es central. Siempre ha sido central, ¿no?
Sabes que de Mataracho iba a decir.
De Mataracho, mira, no estaría mal. Ahora vamos a hablar de eso también. Tu ídolo, tu referencia futbolística, ¿quién ha sido?
Pues veía mucho a Sergio Ramos, Puyol, y ahora hoy en día me gusta mucho Van Dijk también.
¿El mejor equipo que has visto en tu vida cuál ha sido?
El Barça de Guardiola, por
el
ejemplo.
Barça de Guardiola. Sí, por ejemplo. ¿Y el mejor delantero?
El mejor delantero. Pues ahora mismo, pues, Mbappé. Harry Kane.
¿El campo en el que más te gusta jugar? Al margen de Anoeta, claro.
Como campo me gusta mucho el Bernabéu. Me gusta mucho también el Camp Nou nuevo que ha hecho, que todavía no hemos estado. Y San Mamés, voy a decir.
Joder, mira, Madrid, el Barça y el Atleti. No está mal. Si tuvieras un cheque en blanco, ¿qué jugador ficharías a nivel mundial para la Real?
El que yo quiera.
Sí.
Buah, Lamine.
Lamine Yamal.
Sí, sin duda. Sí, sí.
Mira, ¿lo que más te gusta del fútbol?
Jugarlo y el día a día con mis compañeros.
¿Y lo que menos?
Cuando las cosas no van bien, las derrotas y la presión que hay a veces también.
Puedes decir las entrevistas, ¿eh?
No.
¿Te gustan las entrevistas?
Sí.
¿No te sientes incómodo?
No, me siento cómodo, está bien.
Vale.
No me quejo.
¿La presión cómo la nota el jugador? ¿Viniendo desde dónde? ¿De los aficionados en la calle, de los medios de comunicación, de dónde?
Bueno,
o la que se pone uno mismo.
Yo creo que es la que se pone uno mismo. Yo creo que si tratas de gestionarlo bien tú, no hay ningún tipo de problema. Así que es verdad que bueno, que por ejemplo cuando las cosas igual, por lo que sea, no te van tan bien, pues bueno, al final hay mucha gente, hay gente que no le importa decir lo que sea y que al final hay que saber gestionarlo.
Oye, hablas de presión. ¿Mentalmente te preparas para esto del fútbol?
A mí me gusta decir que, por ejemplo, en la competición hay que pensar poco. Al final yo creo que hay que tener mente fría, no pensar en lo que pueda pasar o en lo que puedan decir de ti y estar tranquilo y sereno siempre.
¿En la Real trabajáis con psicólogo, por ejemplo?
Sí.
¿Y en la selección también?
Sí, en la selección también, los dos.
O sea, que eso ya lo tienes muy interiorizado, es una cosa
sí.
normal. Ya
o sea, en la Real, en la cantera también, siempre inteligencia emocional. Yo cuando era pequeño hacíamos tanto estudio después de los entrenamientos y siempre charlas de inteligencia emocional, o sea que nos lo han inculcado siempre bien.
Al margen del fútbol, ¿lo que más te gusta hacer qué es?
Hacer planes con mis amigos.
¿El compañero más divertido quién es?
¿De mi equipo?
Sí.
Elustondo. Aritz Elustondo.
Joder, tenéis todos. ¿Qué? ¿50 chistes así en el.
¿Qué te han dicho mucho?
Sí, es que no es la primera vez que lo oigo.
Sí, es un chico que tiene mucha energía y la verdad que nos da mucha vida, sí.
¿Y en la selección?
Pues. Sin duda, Pablo García, sin ninguna duda.
Oye, tú has sido pareja de central con Cubarsí mucho tiempo, sí. En las categorías más inferiores todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es mejor, Cubarsí o tú?
Ahora mismo, Cubarsí. Sí,
no, hombre, no, ya llegaréis. Tu padre jugó al fútbol, eres de una familia futbolística, pero ¿qué le jugó? Debutó incluso en la Real,
sí,
en el primer equipo de la Real.
Llegó hasta, bueno, estaba en el Sanse, en el B de la Real y empezaba justo a subir y demás con 20-21 años y en un partido se rompió la rodilla y bueno, se complicó la recuperación y demás y no pudo seguir.
La primera vez que viste el nombre de Rino Matarazzo, que dijiste, ¿este qué es? ¿Actor italiano? ¿Es artista de circo? ¿Quién es Rino Matarazzo?
Pues bueno, sí que es verdad que sonaban pues algún que otro entrenador. Al final, hasta que vino, pues nadie sabía quién iba a venir. Pero bueno, como te he dicho antes, la verdad que estamos muy contentos. Está haciendo un gran trabajo y bueno, se está reflejando.
Llega allí con su talante, ¿no? Con ese talante es, que se es, le ve, tan contento, es. tan positivo. Y el equipo empieza a funcionar hasta meteros en la final de Copa.
Sí, tal cual. No sé, yo creo que, pues bueno, sí que es verdad que nos dio ese punto de confianza seguramente y de motivación y yo creo que nos hace creer que podemos competir todos los partidos y que podemos ganar a cualquiera y pues bueno, creo que nos está ayudando mucho.
Claro, porque tú la anterior la viste en la tele, supongo.
Eso es.
Bueno, sí, como todo el mundo, claro, la pandemia, esa no lo
hago. El recibimiento sí que fui estado con mis amigos, porque yo además soy de Lasarte, que está literalmente al lado de Zubieta,
sí.
Y ahí estaba yo con mis amigos, tanto despidiendo como recibiendo el autobús.
Y decías, joder, yo a mí me gustaría jugar una final con Oyarzabal, ¿no?
No sé, ojalá.
Con Mikel y
pues,
con toda esta tropa, ¿no?
Pues ahora la tenemos ahí.
Vale, ahora la tenéis. Las anteriores no te acuerdas, esas no las viste.
No, claro. Yo ya más atrás no me acuerdo.
Bueno, Javi, yo paro y sigue tú con la serie que yo, si no, empiezo ahora con los cuentos del abuelo y no paro.
Yo digo que nosotros ni habíamos nacido.
coincido, yo creo.
Bueno,
no, claro. Él no, tú sí.
Bueno, yo sí, es verdad. Le saco, yo creo que son 14 años. Parece menos, porque es que vosotros sois viejetes cuando venís a hacer estas entrevistas.
No quiero ni decirle cuántos años le saco. Así que pregúntale algo de la selección, que si no, se me va para otro lado.
Sí, yo te quería preguntar, John, que viendo cómo está la absoluta, con centrales tan jóvenes, si lo ves cerca. Si ves cerca, o el hecho ese de que haya centrales tan jóvenes, dices tú, a lo mejor es más difícil porque son muy jóvenes.
Bueno, a ver, todos sabemos que la selección española es una gran selección, una de las mejores selecciones del mundo. Llevo viniendo aquí desde la sub-16, ahora estamos aquí con la sub-21, luego tocará seguir trabajando con la Real y lo que venga, pues bienvenido será.
¿Cuál es tu sueño en el mundo del fútbol?
Ahora mismo poder ganar título y títulos con la Real y ojalá también con la selección.
Con todos los que has jugado en tu carrera, ya sea en la Real o en la selección, ¿quién es el que viste con 12, 13, 14 años que hayas dicho, este va a ser crack? O varios que has jugado con muchos.
A ver, pues Lamine claramente, Cubarsí también muy bien, Bernal también, que igual no coincido tanto, pero también me pareció muy, muy bueno, y pues mira dónde están todos ahora, ¿no?
¿Y alguno que tengas en tu cabeza que no haya llegado, pero tenía pinta?
Bueno, ni idea. No me mojo.
No se moja. Bueno, pues nada, que tenemos central de presente y de futuro aquí, Joseba, en la selección sub-21, y ya te digo yo que pronto en la absoluta.
Bueno, no hay prisa, tampoco hay prisa. ¿A qué no hay prisa? Estos ansiosos tampoco, ¿eh?
No,
bueno.
No hay prisa,
John, que te vaya todo muy bien, todo bien, que la carrera sea buena y que disfrutes sobre todo del fútbol. Y gracias por estar en el partido esta noche. Que
a vosotros, muchas gracias. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pues qué alegría poder saludar al grupo Risa una vez más.
Pero Joseba,
¿pero qué pasa?
Buenas noches.
¿Estás desembarcando ya en Sevilla o todavía no?
No, todavía no, porque no tengo entrada.
Ah, vale.
Si tú me la consigues, ¿tú vas a ir, Joseba?
No.
A la final de Sevilla.
No.
Tú eres de los que dice, no voy y la pasta me la gasto en comerme un kilo de percebes con un buen vino.
Pues
¿no?
Casi que sí, y tan ricamente.
Claro,
hombre,
sí, claro,
si tuviera entrada sí iría, pero no tengo.
Yo
está
también,
el gran
sí,
Whopper.
Sí, 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 sí.
Hombre, Florentino. Ah, pero usted no está representado en esa final, presidente, claro.
Bueno, no estoy representado, pero tengo mucha simpatía por los dos clubes. Uno porque es de la ciudad y otro porque normalmente nos abastece de jugadores. Bueno... Claro, y ya realmente en su día, o de la zona que ya también no está.
Ustedes a la Real de buen dinero, sí, de buena manduca, sí, es verdad. Al que podemos llamar es al presidente del Atlético de Madrid para que nos consiga una entrada.
Claro. Bueno, espere, que estoy ensayando la canción de izquierda, izquierda, derecha, derecha, más que nada por la rodilla de Mbappé, que todavía no.
Oye, bueno, bastante hemos tenido
hoy
con la Real.
Izquierda, derecha, derecha, adelante. Bueno, pues nada, estoy aquí para saludarles y, en fin, pues, para lo que sea menester.
Muy bien, muy bien. Está el gran Whopper. Hola, Whopper, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, fantástico. Estamos escuchando por aquí de fondo el himno de Atlético porque me parece que va a entrar también Enrique Cerezo.
Hombre, que nos tiene pues que dar entradas, sí. Presidente.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal está?
El otro equipo, aquí estoy rodeado de ¿cómo es? De Chuli Urdín, de Chuli Urdín, de Chuli Urdines. Oye, que nada, que quiero mandar un fuerte abrazo,
Sí.
En un día como el de hoy, a Fernando Alonso, que creo que ha sido padre.
¿Eso dicen?
Eso dice con la Melisa, ¿no?
Con Melisa,
estamos
sí,
ahí,
sí, sí, sí.
Una grandísima...
No hay mucha información, pero vamos,
no, sí,
que
sí,
haya todo
estoy
bien.
Aquí,
y
se va, buenas...
Hombre, Fernando, felicidades, Fernando.
Calla, niño, calla.
Ya está el niño ahí con poderío,
mira,
¿eh?
Le voy a poner los cascos, escúchalo.
Qué barbaridad.
Dile hola a Joseba, dile.
Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un llanto de un niño?
Aquí me tienes en Japón poniendo biberones.
Eso es lo mejor que le puede pasar a Fernando. Ya que el coche no anda, al menos que la criatura haya venido bien y que sea una buena persona.
Eso es.
Bueno, vamos a empezar por Deportes Cope. El pasado miércoles, Corrochano nunca ha sido un hombre de letras, sino de ciencias. Como prueba basta su conclusión tras conocer el resultado de una encuesta sobre la eliminatoria entre el Madrid y el City.
A ver, termómetro del miedo. ¿Qué preguntamos en @deportescope? Bruno Casar.
Pregunta facilita. ¿Quién pasa hoy, Real Madrid o Manchester City? Te diré que de momento la gente cauta. ¿Qué pasa al Real Madrid? Tan solo un 62%.
62%, o sea, uno de cada seis españoles. 62%, o sea, uno de cada seis españoles cree que el Real Madrid va a pasar. Uno de cada seis entre diez. Bueno, pues lo hablamos todo en el 106.
¡Ostras! O sea, el embolique al final es peor, ¿eh? Uno de entre 6 entre 10.
O sea, si el 60% ya está, si el 60% es uno de cada 6, el 100% son 10 de cada 100. O sea, me encanta. Cuando vaya a hacer un fichaje, que manejes la pasta porque nos va a salir todavía más caro.
Sí, sí, sí. Le da las cuentas de ACS, presidente, y cuidado, el corro le saca un rendimiento que no vea.
Pero a ver, yo entiendo que en la COPE hay gente, pues muchos dicen, no, es que alguno es antimadridista. Hay mucho madridista. Y cuando habla del Madrid, habla desde el cariño. Por ejemplo, Fernando Evangelio, que no tengo el gusto de conocerle, pero cuando lo escuché el otro día por la radio hablando del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, me llevé una gran sorpresa, sí, por esto que dijo. Escucha.
En la previa del derbi del domingo, Real Madrid-Atleti, ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Asensio y Bellingham podrían reaparecer, jugar en la segunda parte? ¿Va a jugar Lunin por la lesión de Courtois?
Bueno, Benzema estaría bien que volviera.
Podría haber sido. Si hubiera venido y hubiera fichado con celeridad, pues podría haber sido, claro. Cuando podemos,
pues,
podría.
Pues un abrazo, podría. Sí, un abrazo muy fuerte para la rata, le llamáis así, ¿no?
La rata, un gran tipo. Sí, señor. Por cierto, Benzema, no, pero ya hemos contado, que Mbappé se rebrincó cuando vio que no fue titular contra el Atlético de Madrid. El larguero, hace unas semanas, Manu Carrillo. Recuerden que Antoine Griezmann ya ha anunciado su marcha al final de temporada al Orlando, al equipo de fútbol de Estados Unidos. Uh-huh. Y Manu Carrillo ha informado así sobre la situación de Antoine en el Atleti y cuándo saldría del club.
Antoine Griezmann, lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora. Eso es lo que me dicen dos personas de mi máxima
ahora.
Confianza. Y cuando aquí os cuento una noticia, os la cuento porque entiendo que suele estar bastante contrastada. Aún así, yo lo que os digo, a mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Es más, incluso me apuntan que el partido con el que podría vestir la camiseta del Atlético de Madrid por última vez sería el partido ante la Real Sociedad. A mí me dicen que lo tiene hecho y que se va. Yo soy un poco más prudente. Os digo lo que me dicen. Lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora.
Vale. Bueno, rectificar es de sabios, ¿no?
Ahora, bueno, sí, sobre todo la rectificación que le hizo día después. Escucha.
Y además, Antoine Griezmann, que también ha hecho un partidazo y que también ha marcado un gol, le han preguntado por su futuro. ¿Te quedas en el Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada?
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos. Pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande.
Ese es mi sueño, es mi objetivo, veremos. Pero la idea es quedarme hasta final de temporada. Palabras de Antoine Griezmann.
Catapun chimpun.
Y tiramos, estamos corrigiendo.
Y tiramos para adelante, sí. Tiramos para adelante. Venga, siempre para adelante, claro que sí. En Radio Marca, el marcador, Atleti Bilbao Betis, el comentarista de los partidos del Betis, Gabino, compartió con los oyentes su esfuerzo mayúsculo por ir a la radio y comentar el partido. ¿Qué le pasaba exactamente?
La segunda parte, por los cambios, mejoraron mucho más, entró más fútbol y el Betis mejoró un poquito más. Que sepas una cosa, he venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. He venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. Estoy de pie.
Súper doloroso eso, vamos.
Esto es horroroso, yo no se lo deseo a nadie.
Vete al proctólogo.
No, me voy ahí a quien sea, aunque me metan lo que sea. Sí, pero
duele mucho, vamos.
¿Que si duele?
Sí.
Pablo, estoy de pie.
Cómprate un flotador.
Sí, me lo han dicho, lo voy a hacer. Sí, además, sí, claro. He bajado
el listón. No sea, a ver si te has comprado el patadona. No, uno normalito, uno redondito, normales.
Ya sabes que he bajado el listón por lo otro, claro, por esto. ¿Sabes?
Que te sale de orino, un beso.
Un abrazo, Varela.
Señoras y señores, me alegro, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches para los que están escuchando ahora y buenas tardes o buenos días para los que lo escucháis en el podcast.
Es decir, almorrana y ya estás ahí a tope.
Hombre, es que cuando estamos hablando aquí de cosas importantes, aparece Herrera Carlos. ¿Tú has tenido alguna vez alguna almorrana?
No, es que os iba a recordar, ¿no os acordáis del programa de Granada?
Pues no tengo el...
No, pues el día que fuimos a hacer el programa en Granada... Pues sí, me tuvo que poner Vaquero una especie de trono ahí en el recinto donde hicimos el programa, con un flotador, y me tuve, y en el avión fui con unas toallas haciendo así una forma de como una rosquilla para que dicha sea la parte no impactara o no tocara con nada, evidentemente, porque fue lamentable. Y luego lo peor de todo es que venían, claro, ya se corrió la voz y todos los compañeros de Copa de Granada que venían decían, ¿qué tal? Y jajaja, ja, ja. Porque el tener una almorrana lo que provoca es risa al personal, y no sé muy bien por qué, porque tú lo pasas fatal, pero todo el mundo te así, bueno, en fin. cosas
esto
de la vida.
Esto es lo que le pasa a los comentaristas del Real Betis.
Efectivamente. Cope, adiós, Carlos. Cope, tiempo de juego. Javi Pascual informando del nuevo entrenador del Huesca tras la destitución. ¿De quién?
Ha sido presentado José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo. José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo.
John Pérez Bolo. Ah, vale, vale. Vale.
John Pérez Bolo. Sí.
John Pérez Bolo.
Este juega a Teti, el Bolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Seba?
¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. Que no sé si presentarme a las elecciones. Ahora dice que John Uriarte, que fue presidente, que no me acuerdo el nombre.
Ya estuviste tú allí, ya estuviste.
Ya estuve. Sí, más a gusto. Sí, ¿no? A para Real. Me cago en la leche.
Es que luego, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando veo al verdadero... Me da mucha risa porque me acuerdo de...
Pues le va saludos.
Bueno, es radio, tenía que pasar. Guillermo Domínguez ha cambiado el nombre, el apellido de un joven tenista español. No lo he escuchado, pero me imagino, será el Rafa, ¿no? Me imagino.
Y destacar también en tenis que Carlos Alcaraz ha dicho adiós al Masters 1000 de Miami después de perder frente al estadounidense Sebastián Corda en tres sets. En cuanto a los tenistas madrileños, una de cal y otra de arena, sigue adelante Martín Landaluce, Rafa Joder, ha caído eliminado a manos del argentino Echeverri.
Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. ¡Hombre, Angelito!
¡Hay que llamarlo Rafael Joder Parrera!
Hemos estado aquí con Feliciano hablando de tenis y te has ido y ahora vuelves otra vez.
Me he ido y he vuelto. Soy como el Guadiana de la radio.
¿Has dormido un rato entre medias?
No, he ido al baño a tomarme la pastilla para la cabeza y luego ya me... Porque es que no tenía una botella de agua.
Vale.
Estoy por aquí.
COPE, tiempo de juego. Fútbol sala, final de la Copa de España, que es una final sin goles para Fran Viñuela.
Se me ha olvidado preguntarle a Fran Viñuela en Granada cómo va la final de la Copa de Fútbol Sala. Fran, el Jaén Barça.
Pues está eléctrica la final, Paco. 5-17 para que termine la primera parte en el Municipal de los Deportes de Granada. De momento, empate a cero, Jaén Paraíso Interior,
eléctrica,
Barça.
Eléctrica, dice. Eléctrica. Una electricidad, 0-0.
En COPE, tiempo de juego. Ay. Esto se hace casi 4 años, ¿no? Juanma, sí, llamó, señor, la atención, sí, sí, a Siro, sí, por sus toses y sus ruidos en directo. Si es algo que le molesta mucho, normal también.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión?
Que el Madrid no ha jugado bien. De cualquier otro equipo...
Oye, vamos a ver, una cosa. Siro, cuando vayas a toser de esa forma, es que nos preocupas.
Ya lo aparto, ya aparto.
Sal de la habitación, por favor. Es que me estás preocupando. Vale, estoy por mandarte un respirador. Vale. Pero es tan difícil que no tosáis en el micrófono. Que
estoy separando, lo que pasa que...
¿Pero cómo que lo estás separando? En Twitch a lo mejor no se oye. En la cadena COPE se oye tu tos en estéreo.
A mí me ha llegado un salivazo al ojo, pero bien.
Vamos, sé perfectamente quién abre la lata de Coca-Cola, quién enciende el cigarro, quién tose, quién se tira pedos. Lo sé todo. Ey.
Por ejemplo, claro.
¿Y todo esto ha servido para algo? ¿Ha servido para algo todo esto, sí?
Ha aprendido porque Siro ya es un hombre, vamos, muy educado. Escucha.
Bueno, está buena pinta.
Y la cámara,
cuando yo viajaba, íbamos a
hostales.
Sí, de verdad.
Bueno, los inalámbricos.
Oye, Antonio, ¿qué estás haciendo, Antonio, con el micro?
No, yo no estoy haciendo nada. No, micro
es de... Siro, por favor, deja de pelearte con alguien.
Otro,
ahí.
Eso es de no, ya está.
Ya está.
Vale.
Vale, sí, de verdad. Perdón, Antonio, por...
Sí, no, perdóname, Antonio.
En fin. Cosas
¿qué cosas tenéis en la COPE? Hola, yo soy Sebas, aquí Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister? ¿Todo bien? Mañana pues, tenemos rueda de prensa, ¿no? Mañana habrá rueda de prensa previa al partido.
Mañana tenemos rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE. Vamos allá.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros: Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas: David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas: Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros: Emilio, de Aquí no hay quien viva, gran portero, y Coque, el de la que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues esto ya lo hacía Clemente con los centrales, ¿eh?
Es que ya te digo.
Hombre, o sea que no es novedoso. Si es en el caso de los porteros, pero no en que llevar todos a la misma demarcación.
Pues fíjate, Clemente era la Teti y este también estuvo en la Teti, o sea que... Espérate cualquier cosa y se va.
Grupo Risa, un placer. Un abrazo grande. Disfrutad de las vacaciones de Semana Santa. Un abrazo. Adiós, Miguel. Adiós, Whopper. Gracias. Y un beso grande a Fernando. Chao. ¡Olé!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues con la sonrisa en la boca nos vamos, lo dejamos aquí, descansamos y mañana volvemos a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias, la cita habitual aquí en El Partidazo, en el que seguro que hay muchas cosas que contar y analizar. Les esperamos. Descansen, gracias, hasta mañana, adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.